Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado ese café? ¿Sí? Pues ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este domingo sin complejos? Aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
En los últimos días se han difundido por internet dos vídeos desoladores grabados con cámara oculta. En uno de ellos, un periodista francés, ataviado con el típico gorrito judío, la kipá, se dedica a pasear por distintos barrios de París. En el vídeo se muestran los insultos que recibe esa persona simplemente por ser o parecer judío. En el segundo vídeo, un estudiante ataviado con ropa tradicional musulmana se pasea por distintos barrios de Milán. La grabación muestra los insultos que recibe esa persona simplemente por ser o parecer musulmán. Como digo, los vídeos son desoladores porque dejan claro cuánto odio albergan nuestras sociedades y cuánto imbécil hay suelto. Sin embargo, ayer se produjo una de esas escenas que te hacen recuperar algo de fe en los seres humanos. Como ya saben ustedes, el califato del Estado Islámico ha ordenado una campaña de atentados indiscriminados contra intereses judíos y occidentales. Atentados que tienen la característica distintiva de ser perpetrados por personas o pequeños grupos aislados, sin ninguna conexión con redes terroristas organizadas, lo que hace más difícil que puedan ser prevenidos o abortados. Los perpetradores son los denominados lobos solitarios. Hace una semana se produjo en Dinamarca uno de esos ataques contra un acto en favor de la libertad de expresión y contra una sinagoga. El atentado terrorista, protagonizado por un ciudadano danés hijo de inmigrantes palestinos, se saldó con 3 muertos, uno de ellos el propio terrorista. Ante esa circunstancia, un grupo de musulmanes noruegos decidió convocar a sus correligionarios a proteger este sábado la sinagoga de Oslo, en previsión de cualquier tipo de ataque y también como forma simbólica de condena del atentado de Copenhague. Y así fue. Ayer, cientos de musulmanes respondieron al llamamiento y formaron un cordón de seguridad delante de la sinagoga noruega. Las imágenes distribuidas ayer por los medios de comunicación muestran a esos hombres y mujeres musulmanes cogidos de la mano, coreando gritos contra el terrorismo, contra el antisemitismo, contra la islamofobia y en favor de la convivencia pacífica entre personas de distintos credos, mientras el rabino celebra una ceremonia especial en la puerta de la sinagoga. El líder de la comunidad judía noruega, Ervin Kohn, agradeció esa muestra de solidaridad de la comunidad musulmana. Señaló que era la primera vez que un acto así se celebra y destacó la importancia que tiene que fuera una manifestación convocada espontáneamente por jóvenes musulmanes. Como les decía al principio, de vez en cuando pasan cosas que te hacen recuperar un poco de confianza en los seres humanos. Lo que ayer sucedió en Noruega es una de ellas.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Pues son las 8 y casi 6 minutos, 7 y casi 6 en las Islas Canarias. Y ya saben que tienen a su disposición tres vías distintas para participar en este programa. La primera es el contestador de los oyentes, cuyo teléfono es, como siempre, el 914008636. 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @carmencarbo o usar la etiqueta @sincomplejos. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. Mientras tanto, mientras nos hacen llegar ustedes su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda, como no, de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Sin complejos.
El actual alcalde Xavier Trias volvería a ganar las elecciones municipales de Barcelona, prácticamente empatado con la coalición de izquierdas Barcelona en Común, que lidera Ada Colau. Según la encuesta que publica hoy La Vanguardia, Convergencia conseguiría entre 11 y 12 concejales, uno más que la agrupación de Ada Colau. Por su parte, el Partido Popular se mantendría como tercera fuerza política con 6 concejales, a pesar de la aparición de Ciudadanos, que irrumpe en el consistorio con 3. El Partido Socialista de Cataluña perdería 6 concejales y se queda con 5 representantes, prácticamente empatado con Esquerra Republicana.
¡Ay, qué bonito se está poniendo el panorama municipal en Barcelona, de acuerdo con esta encuesta que publica La Vanguardia! A ver, por resumir los datos de la encuesta. El mundo nacionalista, pues se queda como está. Convergencia y Unión se mete la galleta, baja con respecto a lo que tiene, y lo que baja, pues se lo lleva por un lado RC y por otro lado las CUP. El muchacho ese de la chancleta. El mundo no nacionalista. Perdón. El mundo de izquierda, supuestamente no nacionalista, pero que se dedica a poner la izquierda catalana al servicio de los nacionalistas. Pues se queda como está. El PSC se mete el galletón del siglo, pasa de 11 a 6 concejales. La plataforma esa que es Ganemos, pero que es Podemos, pero que no se llama ni Ganemos ni Podemos, sino que se llama ahora Barcelona en Común, la que lidera Ada Colau, pues y que sustituye a Izquierda Unida, a Iniciativa por Cataluña, que está integrada dentro de esa plataforma, pues sube de 5 a 10. Es decir, que lo que pierde el Partido Socialista por un lado, lo gana por otro lado los sucesores de Iniciativa por Cataluña. Y en el mundo constitucionalista, pues lo que pierde el PP por un lado, lo gana Ciudadanos por otro, que entra por primera vez en el consistorio barcelonés con 3 concejales. O sea, los nacionalistas se quedan como están, la izquierda al servicio del nacionalismo se queda como está, y los constitucionalistas se quedan como están, tomando las cosas en bloque. Pero hay dos observaciones importantes que hacer. Primera, que aunque los bloques se mantienen según esta encuesta de La Vanguardia, sin embargo se produce una decantación hacia lo más auténtico de cada bloque. Convergencia y Unión pierde en favor de RC y las CUP, es decir, puestos a ser nacionalista, pues voto a los que son realmente nacionalistas y cerdean menos que Convergencia y Unión. ¿Puestos a ser de izquierda? Pues voto a los que son más de izquierda, es decir, los de Ada Colau, Ganemos, Podemos, Barcelona en Común, ICV, en lugar de al PSC. Y puestos a ser constitucionalista, pues voto a Ciudadanos en lugar de al PP, que cerdea bastante con Convergencia y Unión. Es decir, al final, pues la gente se va a lo auténtico. ¿Para qué quiere sucedáneos? Esa era la primera observación que cabe extraer de esta encuesta. Pero hay una segunda observación, que es que esto es lo que dice La Vanguardia. Y hombre, La Vanguardia, pues, ¿para qué nos vamos a engañar? Tampoco, en fin, se caracteriza por su proclividad, su cercanía, su empatía, su simpatía para con el mundo no nacionalista. Y tampoco para con el mundo relacionado con Podemos. Con lo cual, pues si La Vanguardia dice que el bloque CiU-ERC-CUP se queda como está, pues yo que los nacionalistas me echaría a temblar. Porque el batacazo que se avecina es monumental. De hecho, la propia Vanguardia dice que Convergencia y Unión tendría, pues, 11 concejales. Uno más que Ada Colau y sus mariachis. Y si eso dice la Vanguardia, me temo que los mariachis de Ada Colau van a ser los que ganen las elecciones al Ayuntamiento de Barcelona. Lo cual va a ser divertido, ver como primera fuerza a Ada Colau. ¡Ay, Dios mío! Si de verdad fueran una izquierda defensora de los derechos de los trabajadores, defensora de quienes votan a la izquierda en Cataluña, pues oiga, yo aplaudiría con las orejas. Aunque sea a Ada Colau, que me parece que, en fin, es todo fachada. Pero, amigo, es que como tampoco son una izquierda que defienda a los trabajadores y a quienes votan izquierda en Cataluña, sino que son, de nuevo, más de lo mismo, es decir, coger el voto del cinturón industrial de Barcelona, coger el voto de los barrios populares de Barcelona y ponerlo al servicio de la misma casta y caspa nacionalista de siempre, es decir, coger el voto del obrero para ponerlo al servicio de los desfalcadores del Palau, pues como son eso, pues en fin, no puedo aplaudir, lo siento, no me hace ilusión que gane Ada Colau. Si de verdad esa amalgama fuera de izquierdas, pues no me importaría. Ser de izquierdas no es malo, como tampoco es malo ser de derechas. Lo que es malo es estafar a la gente. Y el problema de la izquierda en Cataluña es que son estafadores. Estafadores natos y desde hace mucho tiempo. Que cogen el voto del obrero y lo ponen en manos del señorito. En fin, ¿pero qué le vamos a hacer? Yo de todas formas confío mucho en la gente. Vamos a ver qué es lo que dan realmente las urnas al final, ¿no?
El trabajo de los jefes de Estado es defender a sus pobres. Es lo que el Papa Francisco le ha recordado a la canciller alemana Angela Merkel en una reunión privada. El Papa obsequió a Merkel con una medalla de su pontificado en la que aparece una imagen de San Martín ofreciendo su manto a un pobre. Por su parte, la canciller le respondió que desde su gobierno tratan de hacerlo lo mejor posible. Durante el encuentro, los dos líderes también abordaron la lucha contra la pobreza y el hambre, la trata de seres humanos, los derechos de las mujeres y la situación en Ucrania y Oriente Próximo.
Yo he de reconocer que soy un liberal muy raro. Bueno, en realidad todos los liberales somos raros. Vamos, coge usted dos liberales y ya tiene dos definiciones del liberalismo distintas. Es una cosa espectacular. Yo les doy la mía. ¿Yo por qué soy liberal? Pues soy liberal para defender el derecho de los pobres a hacerse ricos. No para defender el derecho de los ricos a ser más ricos. O dicho de otra manera, soy liberal para defender el derecho de los individuos a ser respetados. El derecho de los individuos a abrirse camino en la vida. El derecho de los individuos a no ser pisoteados. Pero en ese derecho de los individuos que hay que defender, entiendo que hay que defenderlo frente a todos aquellos que lo pueden machacar. Es decir, hay que defenderlo frente al Estado, por supuesto. Pero también hay que defender al individuo de otros individuos más poderosos o más golfos. Ese es el liberalismo que yo entiendo, y por eso me gusta este Papa. Porque es un Papa sensible a quienes sufren en nuestras sociedades modernas, donde se han pervertido muchos conceptos y, por desgracia, los estados se han dedicado a reforzar su papel de opresores del individuo y a disminuir su papel de defensores del individuo frente a otros individuos más poderosos o más golfos. Con lo cual, al final, tenemos lo peor de los dos mundos. Tenemos un Estado cada vez más omnipresente, cada vez más crecido, cada vez más vallenato y cada vez más opresor. Y, por otro lado, ese Estado cada vez más grande nos defiende cada vez menos frente a quienes, aprovechando su dinero o su poder, pues se dedican a estafar al que tienen por debajo. Ejemplo. Tenemos un Estado que nos saquea impuestos y al mismo tiempo tenemos un Estado que no nos protege frente a corporaciones que se dedican a estafarnos, por ejemplo, con preferentes. Oiga, pues ya vale, ¿no? Yo quiero que disminuya el Estado opresor y que aumente el Estado defensor. Y quiero que ese Estado defensor me defienda frente a quienes se aprovechan de su posición de predominio para machacarme porque yo soy un mindundi. Básicamente es eso. Como decía, soy un liberal muy raro. Y me gusta que el Papa recuerde de vez en cuando cuál es la misión de los gobernantes. La misión del Estado, precisamente, no es saquearnos impuestos, no es ahogarnos con normativas. No, no. Si el Estado tiene razón de existir, es para defender al individuo, a aquel que necesite más defensa, frente a aquellos que se pueden defender perfectamente y que a veces, en fin, machacan a su prójimo. ¿A quién necesita defender el gobernante? Pues al que menos tiene. Al pobre en un sentido amplio. Y está muy bien que el Papa, a Merkel, le diga esas cosas.
La presidenta andaluza Susana Díaz reparte 35,2 millones de euros en cooperación internacional a pesar de que Andalucía es la segunda comunidad que más recorta su presupuesto en sanidad y educación, según un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Los fondos autonómicos se destinarán a proyectos como el tratamiento de aguas residuales en Guatemala, la recuperación sostenible de la biodiversidad en Cuba o el estudio del algarrobo en Marruecos.
Fíjense en el matiz de lo que le dijo el Papa Angela Merkel. La misión de los hombres de Estado es defender a sus pobres. Doña Susana Díaz ha soltado 35,2 millones de euros en cooperación internacional a Cuba, a Marruecos, a Palestina, a otros países sudamericanos. Todavía, si fueran las cosas a paliar el hambre, a paliar la desigualdad, pues tendrían un pase. Y aún así serían discutibles. Por el tema de que doña Susana Díaz tiene suficientes problemas en Andalucía, suficientes problemas de marginación, suficientes problemas de pobreza, suficientes problemas de paro, como para no dedicarse a dar dinero a resolver la marginación, la pobreza o el paro en otros sitios. Pero si al menos fuera eso, es decir, si ese dinero se dedicara a resolver la pobreza, la marginación o el paro en otras partes del mundo, todavía podría tener un pase. Dices, oiga, se está olvidando de sus pobres, pero hace algo por los pobres ajenos. Pero es que tampoco es así. Dedicar dinero a proyectos ideológicos, como son la mayoría de los que se subvencionan desde la Junta de Andalucía, empoderamiento de las mujeres del altiplano, ¿a qué les suena a ustedes eso? Pues a mí me suena una merienda de negros donde se recibe por un lado el dinero, por otro lado se hace como que se aplica a causas ideológicas y entre medias, pues en fin, hay unos cuantos que viven muy bien a costa del dinero público que doña Susana Díaz entrega. ¿Hay derecho a eso? Es decir, ¿hay derecho a que gaste el dinero la Junta de Andalucía, el dinero que tanto necesitan algunos andaluces, en supuestamente resolver problemas en otros países? Y sobre todo, ¿hay derecho a encima no dedicar ese dinero a resolver problemas reales en otros países, sino a proyectos ideológicos? Oiga, si le sobran 35,2 millones de euros, ¿por qué no baja usted los impuestos a los andaluces? ¿Para que los autónomos puedan llegar a fin de mes un poquito mejor? ¿O para que los pequeños empresarios puedan contratar medio trabajador más? ¿O simplemente para que la gente pueda consumir un poquito más? Y de esa manera darle vida al comercio en Andalucía. ¿Le sobran a usted 35 millones de euros, doña Susana Díaz? Claro, como no son suyos, ¿no? Pues nada, a subvencionar el algarrobo marroquí. ¿Qué quiere usted que le diga? Que los andaluces sabrán, el 22 de marzo hay elecciones. Pero vamos, yo ni loco votaba a alguien que se dedica a dar un dinero que tanto hace falta en Andalucía, a otros sitios, y encima con una clara vocación de subvencionar organizaciones que lo que hacen es propagar ideología, no propagar riqueza ni igualdad.
Precampaña en Andalucía. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría respalda al candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla, y critica el adelanto de los comicios andaluces. Sáez de Santamaría pide el voto útil, alerta contra los populismos y recuerda que la política social que han hecho los socialistas la ha pagado el Ejecutivo Popular. Y en Granada, mitin de Susana Díaz, que asegura que para cambiar España hay que contar con Andalucía. Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días. El PSOE presenta su precampaña con un lema: Andalucía tiene mucho que decir. Y es que, según Susana Díaz, hay que contar con el sur para cualquier cambio en España.
En España todo se puede conseguir contando con Andalucía. Pero que en España nada será posible si no estamos los andaluces y si no se cuenta con Andalucía. Que tomen nota desde aquí, en toda España.
Y un mensaje para el Partido Popular. Lo que les duele, dice la líder socialista, es que los andaluces frenen las políticas de derechas, y eso es lo que volverán a hacer el 22 de marzo.
Los andaluces van a ganar y va a perder Rajoy, y van a ganar los derechos y van a perder los recortes, van a ganar los servicios públicos y van a perder las privatizaciones, va a ganar la esperanza y la ilusión y va a perder el miedo. Eso va a pasar el 22 de marzo. Por eso tiemblan con la urna. Por eso les da miedo que hablen los andaluces.
Además, Susana Díaz defiende su proyecto y su gestión más social. Dice que Andalucía va a crecer por encima de la media de España.
Pero qué rollo más malo, ¿no? Doña Susana, doña Soraya. Pero a estas alturas, con la escenificación... ¿A estas alturas se piensan ustedes que hay alguien en Andalucía o en España que no sepa que ustedes son simplemente dos marcas electorales de un mismo chiringuito? ¿Pero de verdad se piensan que no sabemos que esto es el típico juego antes de los derbis, donde salen los entrenadores de fútbol y los dueños de los clubes de fútbol y se ponen verdes y les vamos a machacar y cuando acaba el partido pues cuentan las ganancias y se van a comer a la mejor marisquería de la localidad? Pero oiga, que ya nos han engañado ustedes muchas veces, que somos tontos, lo reconozco, pero tanto, tanto no. De verdad, que les hemos visto ya el plumero hace mucho tiempo. ¿De qué están hablando? Los unos que quieren echar al PSOE, los otros que no, el PP. Pero si son los mismos. ¿Qué rollo es este? Y ya, en fin, algunos de los argumentos que dice doña Susana Díaz... ¡Que van a perder las privatizaciones! ¿Quiere usted decir que a partir del 22 de marzo no va a haber socialistas ladrones que se lleven el dinero público para sus bolsillos privados? ¡Hombre, no me diga! ¡Qué bien, que avance! Doña Susana Díaz, se van a acabar las privatizaciones. Dice aquí la que tiene el Partido Socialista, donde, pues no sé, para encontrar un imputado hay que... correr unas cuantas horas por la fila de los muchachos del partido a uno, perdón, para encontrar a uno que no esté imputado. En lugar de eso, ¿por qué no nos cuenta doña Susana Díaz qué va a hacer con Chávez y Griñán? ¿Siguen siendo miembros del Partido Socialista de Andalucía? Pregunto. Están imputados, por el Tribunal Supremo. Y ya, independientemente de su condición de imputados. Oiga, es que presidían los gobiernos que están al pleno imputados en el caso... Pues ya no sé si es el de los ERES, el de los EDUS... O el... Hay tantos, con tantos miles de millones robados, que ya casi da lo mismo. Yo me maravillo. Me maravillo de dos cosas. Primero, que haya alguien con tanta cara como para seguir en la política, después de haber estado ahí en ese partido... que se ha convertido en una cueva de latrocinio, y me maravilla que encima, pues hombre, todavía haya alguna gente que les vaya a votar. En serio, es algo que me sorprende. Ahora, creo que quienes más se van a sorprender van a ser ellos, el PP y el PSOE, el día 22 de marzo, porque se van a encontrar en las urnas con que les va a votar mucha menos gente de la que ellos mismos se creen.
We'll be right back.
El Partido Socialista nombra a Ángel Gabilondo candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ha sido el más votado en un proceso con escasa participación, a mano alzada, sin urnas ni censo. Unos 50 militantes ya han anunciado que impugnarán este resultado.
Alberto Garzón será el candidato oficial de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno. Por su parte, las candidatas de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, anuncia que se presentará con el proyecto de Unidad Popular Convocatoria por Madrid y se muestra dispuesta a concurrir con Podemos.
Los rebeldes prorrusos han entregado a 139 militares ucranianos. El acuerdo de intercambio de prisioneros ha permitido además que se liberen 52 milicianos de los grupos armados separatistas que habían sido capturados por el ejército.
El grupo yihadista Estado Islámico ha quemado vivos a 43 iraquíes que había secuestrado hace una semana. Antes de prenderles fuego, les encerraron en jaulas.
El alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, ha asegurado desde la cárcel que solo ha apoyado vías constitucionales y ha pedido salir a votar en las próximas elecciones a la Asamblea Nacional. El opositor Carlos Ocariz, que ha visitado a Ledesma en la prisión de Ramo Verde, asegura que el alcalde se encuentra en buenas condiciones.
Vamos con la información deportiva. El Barcelona cae en casa por un 0-1 ante un Málaga excelente en defensa. El Atlético de Madrid venció cómodamente al Almería por 3-0. El Córdoba perdió ante el Valencia por 1-2. Y por último, en el derbi gallego, Deportivo 0, Celta 2. Y hoy a las 12 arranca la Real Sociedad Sevilla a las 12 del mediodía. A las 5 de la tarde, Atleti de Bilbao, Rayo Vallecano. A las 7, Villarreal, Eibar. Y a las 9, Elche, Real Madrid. Y por último, la Secretaría de Estado ha multado con 60.000 euros y 5 años de prohibición de acceso a recintos deportivos al aficionado que se burló en Twitter de la muerte del ultra del Deportivo de La Coruña en la reyerta con radicales del Atlético de Madrid.
Y terminamos con la información del tiempo. Jaime del Castillo, buenos días.
Buenos días. Hoy tendremos una jornada bastante soleada por lo general, aunque seguirán las lluvias en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en los Pirineos, que remitirán por la tarde y que alcanzarán a los sistemas central e ibérico. En estas primeras horas todavía quedan algunos chubascos y tormentas localmente fuertes en Baleares y Melilla, aunque se irán abriendo claros en los cielos. En Canarias podría volver a llover en el norte de las islas de mayor relieve y al final de la jornada se esperan algunas lluvias débiles en el noroeste de Galicia. La cota de nieve rondará unos 200 o 500 metros en el extremo nordeste, unos 500 o 800 en el resto de la mitad norte, donde irá subiendo, y unos 700 o 900 metros en Baleares. Durante esta mañana todavía tenemos avisos de nivel naranja en los Pirineos de Huesca y Lleida por nevadas de hasta 20 centímetros. En la península, además, hoy las temperaturas subirán en el noroeste y en el sureste, y el viento, por último, soplará fuerte o con intervalos fuertes en el este peninsular, en el mar de Alborán, en Baleares y en Canarias. Y tenemos avisos de nivel naranja por viento de nuevo en los Pirineos de Huesca y Lleida y en zonas de Castellón y Teruel con rachas de hasta 90 o 100 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Tengo un problema, mamá. Hoy mi mujer tiene guardia y me toca hacer la cena para los niños y para mí. No tengo ni idea de qué hacer.
Hijo, no te preocupes. Siempre tengo en la nevera sobres de jamón de bellota de Guijuelo Directo que le encanta a los niños.
¿Y no te sobra un poquito para tres boquitas hambrientas?
Vale, cuando salgas de la oficina te pasas por casa y te lo llevas.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Recientes estudios meteorológicos afirman que el frío va a dejar de existir.
Nos gustaría darte esta noticia. Mientras, descubre cómo proteger tu hogar en calderasendesa.com, porque con la solución integral caldera, por solo 1,75€ al día, estrenarás caldera de primeras marcas y ahorrarás hasta un 30% en tu consumo de gas. Infórmate en calderasendesa.com.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-2014-64, 952-2014-64 o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo le encargaría una encuesta al País, porque ya saben ustedes que coge y publica una encuesta, nada más destituirse a Tomás Gómez diciendo, gracias a la destitución del Tomás Gómez, el Partido Socialista, vamos, se come el mundo en la Comunidad de Madrid, es primera en intención directa de voto. Bueno, pues hoy publica otra encuesta. ¿Cuántos días han pasado? 6, 7, 5, yo qué sé, nada, unos días. Pues hoy publica otra encuesta donde el Partido Socialista está por los suelos en la Comunidad de Madrid. Oiga, ¿pero de qué van? ¿Qué especie de encuestas hacen? Yo creo que les hacemos una donación, si nos ha tocado lo de la 11, para que hagan algún curso de yo qué sé, de coherencia encuestal.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
el 20.955-20955, serie 44.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, vamos a tomarnos un segundo café con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar... ¿Recuerdan ustedes aquel término patente de corso? Pues de eso nos quiere hablar don Paco Linares.
El segundo café con Paco Linares.
La patente de corso era un documento que entregaban los países que deseaban tener una marina, más barcos, sin necesidad de formar marinos, oficiales o tener que comprar armamentos y navíos. En definitiva, piratas que compartían ganancias con el país que les contrataba, hostigando a las naves de un estado con las que se estaba o no en guerra. Se les atacaban, robaban, asesinaban, capturaban o destruían. Y el patrocinador de la atrocidad salía de rosita. No, no, yo no he sido, lo han hecho piratas. Fueron muy abundantes las patentes de corso en la Edad Media, aunque parece que en España ahora hay muchos que se creen que las tienen. Ejemplo, de Juana Chaos, en Venezuela. La ostentación de tarjetas negras, black en inglés. No tienen pintadas las calaveras con sus tibias, pero debía haberlas pintado. En Cataluña, los Puyol, en Madrid, Granados, Sicilia y en Andalucía... Bueno, esto es para vivirlo. Le roban presuntamente hasta a los enfermos mentales. Leo textualmente del ABC de Sevilla del pasado 16 del corriente mes. Con el dinero de los parados, con el dinero de la formación y también con el dinero para enfermos mentales, el fraude con fondos públicos en Andalucía ha llegado a ámbitos que difícilmente podían imaginarse. Subvenciones que iban destinadas a disminuidos psíquicos y que nunca se usaron para eso. Desvío de cantidades económicas que, como ha confirmado la Guardia Civil, se realizaron mientras la responsabilidad en la gestión de las ayudas estaba en manos de una fundación dependiente de la Junta de Andalucía, la Fundación Andaluza para la inserción social de enfermos mentales, FAISEN. Según la documentación a la que ABC tuvo acceso y que forma parte ya del caso que se dirime en el juzgado de instrucción número 5 de Sevilla, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha trasladado a la juez Beatriz González un contundente informe que refrenda el nulo control en las ayudas públicas concedidas y que contó con el apoyo de la Fundación FAISEN para tramitar esos fondos, asociación que resultó insuficiente para esas gestiones. Y no hablo de bagatelas. Para empezar, hablamos de 1.200.000 euros destinado a paliar los problemas de la salud mental. No sigo hablando de esta presunta canallada que investiga la Guardia Civil. Si en España se sigue votando a los que han hecho tantas atrocidades, la verdad es que seguiremos pataleando.
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, miéntame y dígame que he encontrado cosas bonitas en la prensa.
Bueno, curiosas al menos. Bonitas no sé, pero curiosas porque, mire, don Luis, al margen de lo que hemos hablado en el resumen de noticias, le traigo cosas sorprendentes, como por ejemplo Grecia. Siempre hablamos de Grecia, que si en el plano económico, en el plano político. Bueno, pues hoy le traigo una curiosidad cultural, aunque no se la traigo yo, se la trae la razón. ¿Qué pasa con los restos del Partenón? Hace tiempo que Grecia lucha por recuperarlos. Aristides Baltas, el nuevo ministro de Cultura del recién elegido gobierno heleno, ha dicho lo siguiente: nuestra campaña para recuperar los mármoles del Partenón continuará, pero la estrategia para conseguirlo puede ser modificada. Estamos analizando la situación y en las próximas semanas anunciaremos si hay necesidad de cambios. ¡Tachán! ¿Qué está pasando?
¿Qué están planeando?
No lo sabemos. Es secreto de momento. La tarea de recuperar esos restos del Partenón se había encargado a una letrada de nombre Amal Alamuddin, que quizás esto no le diga nada, pero si le digo que
es... ¿La mujer de George Clooney?
¡Efectivamente!
¡Anda! Efectivamente. Yo no estoy muy al tanto de esas cosas, pero alguna me conozco.
Hombre, claro. Bueno, pues resulta que la buena de Amal llevaba la reclamación de las metopas y el friso interior del Partenón, que dicen los griegos que fue arrebatado por el Reino Unido en 1803 de muy malas formas.
No es que lo digan los griegos, es que fue arrebatado.
Bueno, sí, pero que dicen que fue de muy malas formas, que se podía haber llegado a algún acuerdo. Pues no, muy malas formas. El caso es que estos restos pretenden ser recuperados para ser instalados, lógicamente, en el nuevo museo de la Acrópolis. ¿Qué pasará? ¿Cuál será su estrategia? Si no van a litigar en los juzgados, ¿qué van a hacer? No lo sabemos. Pero bueno, estaremos a la espera de ver qué pasa. Y ya que estamos hablando de cultura, de restos, le traigo una noticia que trae en este caso ABC, que la firma César Cervera, es la afición que tenía el rey Felipe II de coleccionar reliquias y huesos de santos. Que bueno, uno quizás está bien, dos, vale, tres, también. Pero 7.422 huesos y reliquias de santos le convierten en uno de los mayores coleccionistas del mundo. Hay que ver nuestros reyes a qué cosas se dedican, ¿eh? ¿A qué tipo de colecciones hacen.
Bueno, cada cual colecciona lo que quiere. Sí. Por ejemplo, ¿sabe usted que uno de los miembros de la familia Rothschild es un gran aficionado a la entomología?
¿Ah, sí?
Y se calcula que en el mundo hay unas 350.000 especies de escarabajos conocidas. ¿350.000?
Que se dicen pocas.
Pues este hombre tiene una colección de 90.000 escarabajos distintos.
Madre mía, son muchos. Le quedan otros tantos, ¿eh? Porque dado que son 350.000, le quedan bastantes más. Bueno, en este caso son 7.422 reliquias, que además cuenta este artículo que la adquisición y conservación de estas piezas ocupó mucho tiempo y entusiasmo de un monarca que era poco dado a las muestras de alegría, pero cada vez que llegaba una reliquia al Escorial, el rey iba corriendo desde su aposento a examinarla, a venerar las nuevas adquisiciones, las inventariaba personalmente y las guardaba con el resto de piezas, muchas de las cuales, como les digo, se pueden ver en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, que fue su residencia, y bueno, pues ahora allí están expuestas algunas de ellas. Don Luis, le traigo una información espeluznante sobre la derogación de la doctrina Parot. Es una información del diario La Razón, de Nacho Abad, Igual se acuerdan del nombre del primer preso común liberado en España tras la derogación de la doctrina Parot. Se llamaba, o se llama, Antonio García Carbonell, y tiene ese mérito, ¿no? El haber sido liberado en octubre de 2013.
A pesar de estar condenado a 228 años de cárcel por cosas tan espeluznantes como violar en grupo a chicas después de sorprender a parejas de novios por ahí, pues a ese le puso en libertad la derogación de la doctrina.
Sí, mire, se lo resumo muy rápidamente. Más de 200 años sumaban sus condenas por robar, secuestrar y violar a 12 mujeres en la zona del Vallés, en Barcelona. Estuvo en cárcel 18 años, nos lo cuenta Nacho Abad, y la opinión pública protestó porque tenían miedo. Al parecer este hombre pues no estaba del todo rehabilitado, pese a que su abogado salió a defenderlo, reconoció que en el pasado fue un peligro, pero como ahora tenía 78 años, pensaba que bueno, que no iba a reincidir. El caso es que este señor, Antonio García Carbonell, lo es señor por decir algo, es el responsable de la muerte de Neus Juanola Juan, una mujer de 75 años a la que encontraron maniatada, con un calcetín en la boca y que había recibido una brutal paliza. Ahora Antonio García Carbonell está en prisión, acusado de este crimen. Si no se hubiera derogado la Parot, lo hubieran mantenido en prisión hasta el año 2025. Y esto no hubiera
pues,
pasado.
Pues déjeme que agradezca a don Mariano Rajoy y a don José Luis Rodríguez Zapatero la jugada. La Parot se derogó para tener con qué, a qué acogerse, con qué escudarse, con qué excursarse para poder poner en libertad a los terroristas de ETA como parte de la negociación con ETA. Y como consecuencia de eso se ha puesto en la calle a los peores terroristas, a los peores pederastas y a los peores violadores. Y uno de esos violadores, señor Rajoy, señor Zapatero, es el que ha matado a golpes a una anciana, como hoy cuenta de forma espeluznante La Razón. Muchas gracias, don Mariano y don José Luis.
Bueno, les traigo más cosas. Hoy, 22 de febrero, se celebra en todo el mundo una serie de concentraciones por Venezuela en favor de la libertad de Ledesma y López, en contra del régimen de Maduro. Si miran en redes sociales con la etiqueta 22F, pueden encontrar algunas de las convocatorias. Yo les voy a decir la de Madrid, que será a las 6 de la tarde en la Plaza de Colón. Yo creo que es un buen momento para que todos aquellos que quieran salgan a la calle a protestar contra el régimen de Maduro. Y don Luis, fíjese qué noticia tan curiosa sobre la idiosincrasia de los italianos. Ayer el Estado Islámico, que es una de las peores cosas que puede haber en el mundo, quieren extender su califato islámico desde la India hasta España, en lo que llaman ellos, pues eso, el califato islámico. Bueno, pues el Estado Islámico ayer dijo que iban camino de Roma y publicó una serie de mensajes en redes sociales con esa etiqueta, el Estado Islámico camino de Roma. Bueno, pues los italianos lo han tomado casi a broma y le han puesto una serie de recomendaciones al Estado Islámico en tono muy jocoso si van a ir a Roma, tipo no vengáis por la nacional tal, que siempre hay atasco, si venís con calzado cómodo porque la práctica totalidad de la ciudad está adoquinada y por tanto es necesario. O sea que fíjese cómo se lo toma el pueblo italiano, ¿no? La amenaza del Estado Islámico.
Varios jefes tribales de Libia acaban de jurar lealtad al Estado Islámico, lo cual quiere decir que ya están en Libia los muchachos del Estado Islámico. Yo sigo sin entender por qué la comunidad internacional no se moviliza militarmente para poner fin a esta barbarie. Simplemente una nota de optimismo. Ayer los tunecinos se manifestaban por las calles de la capital de su país en contra del terrorismo islamista. Bienvenido a ese tipo de manifestaciones en los países árabes.
Bueno, pues para terminar les traigo, como siempre, recomendaciones de libertad digital. En este caso, un reportaje amplísimo de Libre Mercado, el suplemento económico de Libertad Digital, que se titula La austeridad a examen. Investigan 10 comunidades autónomas que siguen sufriendo exceso de empleo público. Parte de una información de un think tank que se llama Civismo. Ellos recogen los datos. Y en el top 3 del despilfarro están Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Les he dicho que hay 10, hay más, pero bueno, solo cito 3 porque claro, nos podríamos tirar aquí horas y horas si tuviéramos que dar los datos de todos. Y también les recomiendo el artículo que firma Federico Jiménez Los Santos en su sección de domingo a domingo, que se titula así: Soraya.cat contra Albert.cat. es. Yo la verdad es que no sé qué está pasando con Albert Rivera. También el diario El Mundo, en la portada, publica hoy: el PP sale al ataque contra la amenaza de Ciudadanos. Y en Voz Populi también titulan: Rosa Díez al ataque. Con Ciudadanos no se puede llegar a acuerdos por su falta de transparencia. En fin, sobre Albert Rivera, Federico Jiménez Los Santos, como les decimos en nuestro periódico, dice muchas cosas. Y también les leo un extracto, a ver si saben a quién se refiere. Dice Federico Jiménez Los Santos de alguien: criada de Cebrián en Barcelona, madama de Cataluña en Madrid. Bueno, con estas pistas seguro que ustedes adivinan de quién está hablando. Y también les traigo, don Luis, a usted y a todos los oyentes, las recomendaciones de ocio de Movistar Televisión. Seguimos como en el motor. Hoy es el cuarto día de la sesión del test de pretemporada de la Fórmula 1 en Montmeló. En Movistar F1, en el día 47, conectarán a las 6 menos 5 y a las 7 con el resumen de la jornada. Si son más de fútbol, a las 9 de la noche en Canal Plus 1, en el día 30, tienen el encuentro entre el Real Madrid y el Elche, un partido correspondiente a la jornada número 24 de Liga. Y hoy son los Oscar, a partir de las 12 de la noche, en esta noche del domingo al lunes, en Canal Plus 1, en el día 30, tienen la noche de los Oscar, la gala número 87 de los premios de la Academia. Tienen todo: la alfombra roja, los premiados, los comentarios. Hasta las 2:30 podrán ver toda esa fase previa, y la ceremonia precisamente comienza a esa hora, a las 2:30. Y por cierto, les recuerdo que tienen recién estrenado el canal de series, Movistar Series para abonados, con descarga de las series completas. Todo esto y mucho más, como siempre les digo, en Movistar Televisión, porque allí tienen la televisión como nunca antes la habían visto.
Muchísimas gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar pues con Don Pío Moa.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier, protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
María, ¿qué hora quedamos para la cena?
Ay, Ana, pues la verdad es que no sé si iré. Hace poco que llevo prótesis dental y aún no me siento cómoda.
Pero María, si yo la llevo desde hace muchísimo, el truco está en utilizar un buen fijador. Hazme caso, pregunta a tu farmacéutico y prueba el fijador Corega. Verás qué bien se ajusta y cómo te cambia la vida.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
Involución permanente, con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío. ¿Qué tal está usted? Recuperándose de esa gripe.
Recuperándome, de un modo u otro.
Bueno. ¿Cómo le parece que están evolucionando las cosas? Se está poniendo todo como... Bueno. Muy, muy confuso, ¿no?
Bueno, es confuso. Casi siempre ha sido confuso. Además, el análisis político en España en general ha sido siempre muy pobre, muy chapucero. Y se olvidan cosas esenciales sin las cuales no se puede entender nada, ¿no? La primera cosa esencial es que la democracia viene del franquismo y sin el franquismo es inconcebible.
Es más, ha heredado muchos vicios del franquismo.
Ni un vicio del franquismo.
¡Ay, por Dios! Siempre tenemos esta discusión.
Para nada. Una democracia no funciona si no existe una cierta clase media, un grado de prosperidad suficiente y una moderación política más o menos general. Y eso es precisamente lo que trajo el franquismo. El franquismo trajo una clase media muy amplia. Se olvidaron los odios de la República, etcétera. ¿Por qué fracasó la República? Precisamente porque trajo más pobreza, porque trajo muchos más odios y porque trajo una especie de irreconciliación entre los españoles brutal. Eso hundió la República.
Pero la democracia necesita otra cosa. Necesita una clase política sometida a controles por parte de la ciudadanía. Y hemos heredado directamente del franquismo clase política absolutamente irresponsable.
Para nada. La ciudadanía actual está cada vez peor. La ciudadanía en la República era una ciudadanía completamente plagada de odios, plagada de ideas absolutamente utópicas y sin sentido. Esa era la ciudadanía. Y el control de la ciudadanía sobre los políticos era doble. Los políticos sobre la ciudadanía sobre los políticos. Y así se llegó a lo que se llegó. O sea, a ver si tenemos que recordar siempre esto. Y la segunda, y ya que la democracia viene del franquismo, hay que decir que el antifranquismo es precisamente la causa peor de los desastres de la democracia que llevamos. Observe usted que entre de Juana Chaos, entre los tipos de los seres falsos o de Gürtel, entre Arzallus, entre Mas, Pujol, toda esa gente que parece tan distinta, hay una cosa en común. Son todos muy antifranquistas. O sea, todas las amenazas a la democracia, que se pueden cuantificar fácilmente, es el terrorismo, es el ataque a la libertad, a la independencia judicial, sobre todo desde Alfonso Guerra, es la corrupción masiva, son los separatismos, todos ellos casualmente son antifranquistas. Casualmente. Entonces, observe usted que cuando llegamos a Zapatero, Zapatero es el apogeo del antifranquismo. O sea, el paso a la democracia se hizo de la ley a la ley, de la legitimidad franquista. Lo que hace Zapatero tiene dos puntos básicos en su política, que son la deslegitimación del franquismo y, por tanto, de la transición, la monarquía, etcétera, que quedan implícitas, quedan claramente implícitas, aunque no se lleven a más adelante, y, por otra parte, la colaboración con la ETA. ¿Por qué la colaboración con la ETA? Porque la ETA ha sido casi el único sector antifranquista que rechazó desde el principio la transición, que rechazó desde el principio todo lo que venía del franquismo y que lo que preconizaba era la venganza por todo lo que había hecho el franquismo, que básicamente era dejar un país próspero y reconciliado. El resto de la oposición, que quería lo mismo con la ruptura, era demasiado débil y además se considera un poco culpable por no haber ido hasta el final. Hasta el final ha ido, en cierto modo, Zapatero. Y nos encontramos con esto, podemos explicar un poco lo que está pasando. Y es que, por una parte, Zapatero ha dejado dos hijos, que son el PP de Rajoy, y Podemos. Podemos es Zapatero yendo a las consecuencias implícitas en lo que Zapatero, en la política anterior de Zapatero. Y Rajoy es el mantenimiento de lo de Zapatero, pero sin llegar a sus últimas consecuencias. Esta es la clave de todo lo que está ocurriendo en el país. Y si España va a tener que optar entre el PP y Podemos, pues va de cada vez a la catástrofe. Porque ninguno de ellos es una opción razonable, una opción que tenga que ver con la historia real y es la sustitución de la democracia por la pura demagogia.
Bueno, insisto, nuestra democracia tiene muchos males y muchos de ellos son herencia directa del franquismo, pero yo soy muy optimista. Y pienso que la democracia va a llegar por fin a España.
Como a Suiza, como a Grecia. Pero...
Bueno, don Pío, un abrazo. Hablamos la semana que viene.
La próxima.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. fue noticia.
No hay un auto de imputación formal contra nosotros.
Y a quien impute un delito tendrá que dejar el cargo.
Y desde luego yo voy a cumplir con mi palabra.
Es escandaloso que un etarra esté libre y yo espero que se actúe.
Si entienden que yo puedo hacer algo por el bien de Madrid, no duden que lo pensaré muy seriamente.
Es un procedimiento democrático.
Queremos llegar a la Moncloa sin miedo.
Yo no sé cuánta gente en España sabe que Ciudadanos quiere denunciar el concordato con la Santa Sede.
Es una garantía que una menor pueda estar acompañada de sus padres.
No va a satisfacer a nadie, ni a las fuerzas políticas que han defendido el aborto, ni a los que defendemos la vida y la maternidad, que estamos profundamente disgustados que no cumple lo prometido.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde, con Francisco Carrera. Es noticia. En Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
9 de la mañana, 8 de la mañana en las Islas Canarias y empezamos aquí la segunda hora de Sin Complejos, la hora de tertulia. Ya saben ustedes que los seres humanos pues tenemos distintas características. Yo, como soy medio canario, pues soy así muy tranquilote. Pero luego hay gente más apasionada. Y hoy tenemos tres tertulianos apasionados. Don Jesús Río Salido, ¿qué tal
muy
está usted?
Buenos días, don Luis, encantado de estar aquí con ustedes.
Doña Ketty Garat, muy buenos días.
Pues yo más encantada, muy buenos días.
Y don Víctor Domingo, muy buenos días.
Buenos días, apasionado, bueno, vamos con reticencias.
Bueno, lo que está preciosa es la situación política en Madrid. Ay, yo me pasmo. Secuencia de acontecimientos. El País publica una encuesta diciendo que Pedro Sánchez es la tercera fuerza política a nivel nacional. Entonces Pedro Sánchez entiende el mensaje, se cepilla a Tomás Gómez y El País saca una encuesta supuestamente hecha en 24 horas diciendo: gracias a la destitución de Tomás Gómez, el PSOE es la primera fuerza en intención de voto en la Comunidad de Madrid. ¡Yepa!
Y Pedro Sánchez cada día más guapo, según en la encuesta.
¡Más guapo! Bueno, pues hoy saca una encuesta, eso sí, la esconde en páginas interiores, el periódico El País, donde, en fin, la intención de voto en la Comunidad de Madrid, el PSOE, no es que sea el primero. No es que sea el segundo, no es que sea el tercero, es el cuarto en intención de voto después de Podemos, el PP y Ciudadanos.
Oh.
O sea, a ver, que me expliquen El País y su empresa de encuestas qué demonios hacen, porque en fin, a mí me parece un ejercicio de manipulación francamente llamativo, ¿no? ¿Cómo ve usted, doña Ketty Garat, nuestra PSOEóloga particular, lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Socialista acaba de elegir a ese candidato tan dicharachero llamado Gabilondo por el procedimiento del dedazo?
Y que va a presentar su candidatura, o sea que va a tener un primer día ya complicado porque va a tener que dar cuenta de esa encuesta que ya... El responsable es él, a las 11:30 de la mañana en la presentación oficial. Yo, sinceramente, estoy como Ana Pastor. Lo estoy flipando. Lo estoy flipando con metroscopia. Porque ahora mismo la credibilidad de las empresas de encuestas está muy tocada. Después de lo que ha pasado en las últimas europeas, en las últimas elecciones, convocatorias electorales, que nadie ha sabido prever un movimiento, un fenómeno sociológico como el de Podemos, con la intensidad con la que se manifestó en las urnas. Que se presten, que es mi opinión, es mi opinión, a un juego político de te subo por aquí, te quito por acá, para condicionar la actualidad política y las perspectivas de un dirigente u otro, me parece un error, pero un grosso error. Ahora bien, yo veo aquí dos manos negras. Puede ser la opción A, que yo es en la que estaba más en un principio, y ahora la verdad es que estoy un poco desorientada, como en este libro de David y Goliat, ¿no? Que dicen, aquí quien no esté desorientado es que no se está enterando de nada. Bueno, pues exactamente igual. La primera mano negra sería la del Partido Popular, porque hay que ver en esta encuesta que publica Metroscopia el auténtico pelotazo, aparte del batacazo del PP y del PSOE, el auténtico pelotazo es el de Ciudadanos, con 21 escaños, Ciudadanos, hace su entrada en la Asamblea de Madrid. Yo, sinceramente, la mano negra, digo del PP, básicamente porque Ciudadanos es carne de pacto. Y sabiendo ya y descontando ya el PP que en la próxima legislatura, tanto en generales como en autonómicas y municipales, no van a tener mayoría absoluta en ninguna plaza, qué bueno sería construir una formación con la que poder pactar, que no lidere una persona tan odiada en el PP como es Rosa Díez, y favorecer, por lo tanto, inflar y darle cancha e incluso criticar desde la mesa del Consejo de Ministros a los dirigentes de esta formación Ciudadanos que podrían pactar con nosotros en el futuro y desbancar al Partido Socialista.
Esa sería la primera opción. ¿Y la segunda?
La segunda va por la mano negra del Partido Socialista, que descontando también su propio resultado electoral, su propio batacazo electoral, lo que están haciendo a través de Metroscopia, que ya han demostrado, desgraciadamente, digo, para esta concretamente empresa de sondeos, que la manejan a su antojo, estarían inflando el resultado de Ciudadanos para potenciar un poco el desastre de los resultados electorales del PP y quedar en ese triple empate técnico con el que sueñan los socialistas.
Pues me permita decirle que yo no veo contradicción entre las dos hipótesis, fundamentalmente
pueden
porque
ser compatibles,
PP
sí.
y PSOE están embarcados en estos momentos en la operación gobierno de concentración después de las próximas elecciones generales, y yo le digo cuál es mi hipótesis. Lo que se está intentando es potenciar Ciudadanos porque hace falta que el voto del descontento no vaya a Podemos, sino que vaya a una fuerza con la que ese bipartito PP-PSOE o uno de los dos pueda llegar a pactar. ¿Por qué Ciudadanos y no Rosa Díez? Pues porque a Rosa Díez la odian, Ciudadanos no.
Exacto.
Pero de todas formas, yo creo que la campaña es que resulta quizá excesivamente descarada como para ser efectiva, porque si uno se fija en las encuestas que han salido, todas dan por delante a UPyD de Ciudadanos. La última del CIS, que es hoy por hoy la empresa de encuestas más fiable, al menos en lo que es la intención directa de voto. Luego la cocina es otra cosa, ¿no? Pero todas las encuestas dan por delante en intención directa de voto a UPyD frente a Ciudadanos. Sin embargo, Metroscopia, y ya van tres sondeos, uno a través de la cadena SER, perdón, Metroscopia no, la cadena SER, el grupo Prisa, ya lleva tres sondeos dando a Ciudadanos un ascenso espectacular que ninguna otra encuesta refleja, ¿no?
No, pero yo ahí no estoy de acuerdo. Sí es verdad que hay un... y las encuestas que no lo reflejen es que no están haciendo bien las encuestas.
¿Por qué?
Hay un ascenso absolutamente brutal de Ciudadanos de un tiempo a esta parte, desde las elecciones
Ciudadanos,
europeas.
Ciudadanos está eclosionando, por supuesto.
Exacto, y de hecho ahora mismo lo que pasa es que lo de Metroscopia es irreal, es como decir, venga, pues como dicen que sube, pues ahora le doy hasta el infinito y más allá, de Buzz Lightyear, de repente Salve Rivera, y esto no es así. No puedes pasar en un mes de no entrar en el Parlamento madrileño a tener 21 diputados. Es como la encuesta del otro día que decías tú, que citabas hace unos minutos, de Pedro Sánchez. ¿Cómo es posible que en un mes el líder de un partido y su formación suban 9 puntos en unas elecciones? Es imposible. En un mes, imposible. Pase lo que pase, pongas a quien pongas, te cargues a quien cargues, hagas dimitir a quien te... Imposible. En 8 puntos no se mueve en un mes. No se mueve. Porque además, menos
sí, porque
se
además
mueve...
No era en un mes, sino en 24 horas. O sea, del cese de Tomás Gómez a no cese.
Porque en realidad lo que era la encuesta de Metroscopia era asomar la patita y decir, he sido yo. Ya está. Y luego, rematando la jugada Felipe González la semana pasada...
O sea, que las encuestas se están convirtiendo en un arma de destrucción electoral masiva.
No, cuidado. Metroscopia, y lo digo claramente porque yo hablo con algunas empresas que no refleja, que no se someten a este juego partidista. ¿Por qué? Porque al final las que pierden credibilidad son ellas, lógicamente. Pero en el caso de Metroscopia, en el caso del diario El País, el juego está siendo muy obsceno. Y esto le pierde su credibilidad, pero que el ascenso de Ciudadanos, más allá de la mano negra del PP y de la mano negra del PSOE, en este caso el PSOE en El País, pero que el ascenso de Ciudadanos está siendo el fenómeno sociológico emergente ahora mismo por encima de Podemos.
Yo en eso le voy a dar la razón invocando otra encuesta, que no sé por qué no se ha difundido en los medios. Yo la descubrí ayer, la encuesta se publicó el 30 de enero y yo no tenía noticia de ella. El trabajo de campo es de enero, que es una encuesta de la empresa Simple Lógica, que va mes a mes pulsando la opinión. ¿Cuáles eran los resultados de esa encuesta? Pues que Podemos ya ha frenado su ascenso, sigue en primera posición, pero empieza a la baja, que el Partido Socialista está en caída libre, Izquierda Unida está en caída libre, y lo que más importante me pareció de la encuesta, que suben a la vez tanto UPyD como Ciudadanos. ¿Por qué? Mi interpretación. Lo que está pasando en estos momentos es que la gente está hasta las narices de lo que hay, del bipartito actual. PP, PSOE, se lo quiere cargar. Y Podemos llega en las europeas, de repente se ve que puede romper el muro y canaliza un caudal de ilusión. Caudal de ilusión que al final termina en la nada porque la gente se da cuenta que los de Podemos en el fondo son unos cantamañanas, que resulta que en cuanto rascas aparece por ahí alguna irregularidad, luego que su ideología representa lo peor de lo peor en algunos aspectos, negándose por ejemplo a condenar la detención de opositores en Venezuela. Entonces la gente dice, bueno, pues sí, esto rompe el muro, pero vaya panda que son, ¿no? Con lo cual, de repente, ese caudal de ilusión se seca, empieza el reflujo y hay un montón de millones de electores huérfanos, lo cual quiere decir que UPyD y Ciudadanos no tienen ninguna necesidad de pelearse entre ellos por un nicho reducido de mercado.
En un momento muy polarizado en el que la gente no va a votar masivamente.
Pero
no
tienen, entonces, lo que UPyD y Ciudadanos, y eso reflejaba la encuesta de Simple Lógica, tienen en estos momentos, es que los dos pueden empezar a morder electores, pero a chorro, a PP, a PSOE y a Podemos. Tontos serán si no lo aprovechan y si se dedican a rencillas internas. No necesitan rencillas de unos con otros.
Eso es cierto. Lo que pasa es que tienen... Aquí hay varias cuestiones. A mí me gustaría destacar un aspecto importante, que es en el PSOE. Lo que ha sucedido en el PSOE durante estas dos semanas y lo que eso implica para el militante del Partido Socialista, lo que ha sucedido con el Partido Socialista, porque el militante, el afiliado al Partido Socialista, tenía un secretario general que era Tomás Gómez. Puede ser mejor, peor, puede ser imputado dentro de dos semanas, de media o de tres, pero eso es lo que ellos habían decidido.
Lo que ellos habían votado.
Y lo que habían votado y lo que tenían absolutamente refrendado. Y viene el jefe, y o quien sea, o Cebrián, o quien sea, y le dicen...
Yo lo he dicho en muchas ocasiones, nos ahorraríamos mucho trabajo, mucho dinero, muchas horas, muchos dimes y diretes, si nombráramos a Juan Luis Cebrián secretario general de todos los partidos de España simultáneamente.
Puede ser, no lo dudo, no lo dudo, pero lo que el papel del militante, el que va a pegar los carteles, el que va a las asambleas, el que se parte la cara en el bar hablando del PSOE, ha quedado ahora mismo como un auténtico, vamos, como una auténtica piltrafa. Eso a mí me parece importante. Y esto está desde el punto de vista de lo que están significando los partidos políticos. Estamos hablando del PSOE, pero es que el Partido Popular no tiene todavía candidatos ni a la alcaldía ni a la Comunidad de Madrid. Estamos hablando en esos términos y ahora están saliendo las encuestas de que si el Ciudadano va a sacar 21 en Madrid, pero si no tiene candidato. Y de luego el candidato que tiene no es conocido. Y cuidado, ¿eh?
Señora que ya es candidata de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid.
Yo no lo conozco.
Me parece que es una dama, sí. Yo...
Bueno, pero no, vamos, ¿cómo se puede estar votando a una señora o un señor o a quien sea sin saber? Y entonces aquí estamos hablando de un problema importante a la hora de cómo vamos a elegir. Yo estoy de acuerdo con don Luis en el sentido de que efectivamente lo de Podemos ha sido una eclosión, ha sido un fenómeno sociopolítico importante, pero claro, ahora estamos viendo y estamos viendo exactamente qué es eso de Podemos, ¿no? Cuando el otro día al señor Monedero le estaban preguntando en la rueda de prensa sobre al alcalde de Caracas, que dijo el señor Maduro que lo habían capturado. ¿Pero cómo le vas a capturar si el alcalde de Caracas le cogiste en su despacho sin una orden judicial y sin nada? Y estamos hablando de que el señor este que estaba tratando de justificar unos dineros que no justificó y que venían de allí y decía, no, esto es otro tema, ya hablaremos cuando ya tenemos... No, la gente yo creo que efectivamente...
No, ni siquiera dijo eso, ya hablaremos cuando... No, esto no voy a responder.
No, la gente no es tonta, entonces efectivamente tiene que dirigir los tiros pues hacia UPyD, hacia Ciudadanos,
no sé si hacia vos o no, pero vamos, la gente tiene que diversificar el tiro, porque lo que está claro que aquí los que están muertos desde el punto de vista del bipartidismo es el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero yo me pongo en la piel de un militante del Partido Socialista que se está dejando allí la vida pegando carteles y haciendo cosas y lo que le han hecho, pero entonces la atrofia que tiene ahora mismo un partido de esas características, donde te quitan el jefe, le ponen otro y además te dicen no, tus primarias no valen para nada. Ahora te pongo a este señor por mi santa decisión.
¿Y qué me dicen ustedes del artículo de Felipe González en El País diciendo que bueno, que lo de las primarias está bien dentro de un orden? Bueno, o sea, las primarias están bien siempre y cuando elijan ustedes a quien yo diga.
No, pero es que tiene razón.
¿Cómo que tiene razón?
Tiene razón, claro que sí. Yo estoy plenamente de acuerdo en este punto.
No tiene razón desde el punto de vista democrático.
Sí, por supuesto que tiene razón desde el punto de vista democrático. Es precisamente desde el punto de vista desde el que tiene razón. Y lo argumento. Las primarias, y se ha demostrado, y yo tengo un máster ya en primarias en el Partido Socialista, que no son un mecanismo más democrático que otro sistema. No lo son.
No. Pero es un problema de los partidos, no es un problema mío como ciudadano. A mí me da igual.
Vaya por delante. Lo voy a intentar explicar. Vaya por delante, que el espectáculo que ha ofrecido el Partido Socialista las últimas dos semanas, y podría irme más atrás, es absolutamente una vergüenza. Una vergüenza, y además, lógicamente, como no podía ser de otra manera, han quedado mal ellos, porque no se ha conseguido encontrar una línea argumental coherente en la línea del Partido Socialista, del secretario general, por otra parte de la Ejecutiva, por otra parte del PSM y por otra parte en Felipe González. Felipe González no tendrá credibilidad respecto a lo que ha hecho en el pasado, en el presente y lo que va a hacer en el futuro. Ahora, yo sí la tengo. Y desde la distancia te digo, las primarias, en las primarias, el aparato mueve exactamente igual la voluntad de los militantes que como lo hace con los delegados en un congreso. Exactamente igual, de la misma manera. El problema es que ellos han dicho, primero Diego, luego Diego y luego Gabilondo.
Acepto el argumento porque a mí me da igual.
Solo una cuestión más y ya me callo. Si mañana la agrupación de Zamora, como por cierto ha pasado, deciden los militantes, y te digo Zamora, te pongo un ejemplo futurible, votar al Pato Donald, presentar al Pato Donald, para eso está un partido democrático, para coger y decir, mire, no, usted al señor Pato Donald no lo presenta a las elecciones municipales y autonómicas, porque aquí tiene que haber una línea de coherencia, de unidad, de unión de unos determinados puntos concretos en todas las federaciones del PSOE, y que una panda de colgados, sea en donde sea, no pueden coger y decir, pues vamos a presentar a este y además nos distanciamos de la línea y hacemos como ha hecho, y aquí otra vez mal. Pero el Partido Socialista de Baleares diciendo, renunciamos a las sillas y nos presentamos.
Una carencia en el argumento que usted sostiene, que lo comparto plenamente, pero con un añadido. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que a mí, de los partidos, lo que menos me importa es el tema de si son primarias, si no son primarias. Claro. O sea, a mí, yo creo que lo que hay que hacer es como hay en Holanda, donde hay un umbral bajísimo de entrada de nuevos partidos, es decir, no es enormemente difícil el crear un nuevo partido, poder presentarte a las elecciones y poder sacar representación, y de esa manera, pues que un partido funciona mal, pues le sustituyen otros nuevos, claro. Y te encuentras con que un partido pasa de 100 diputados a 2 en una legislatura, tal.
Claro.
Y luego cada partido que internamente se organice como quiera, el que quiera primarias, primarias, el que no las quiera, no las quiera, el que quiera ser un partido con un señor muy carácter muy fuerte, tal.
¿A quién me presentas como partido?
Que cada partido elija cómo se quiere reestructurar internamente. Lo que no puedes hacer es estar al plato y a las tajadas. Claro, y decir, por un lado, no, vamos a elegir en primarias. Y luego añadir, siempre y cuando a quien elijáis estemos de acuerdo los que mandamos. Oiga, no. Si usted quiere poner a dedazo, adelante. No, ahora, si dice primarias, primarias.
La querencia de Felipe González es cero. Es nula, prácticamente nula. Primero, porque él lo que estaba haciendo con ese artículo, y yo estuve hablando ese día frustrada ya al final del día porque no conseguía dar con la tecla hasta el final, con un montón de gente, que al final lo que te decían es, lo que está diciendo Felipe González no es más que, cuidado, como no como presidente, expresidente del PSOE o exsecretario general, expresidente del gobierno.
Presidente del gobierno, todos son presidentes del gobierno.
No como eso, sino como miembro del Consejo Editorial de Prisa. como miembro del Consejo Editorial de Prisa, un mensaje a Prisa y al PSOE de nosotros, Prisa, lo hemos hecho bien, no el PSOE. Pedro Sánchez no es el promotor de esta operación.
Pedro Sánchez se la imponen, evidentemente.
Pedro Sánchez se pliega a una decisión se que pliega empieza a mover
previa encuesta de Metroscopia, donde le dicen, macho, has perdido 5 puntos en un mes. Pedro Sánchez dice, está bien, vale, exacto, venga, destituyo a Tomás Gómez.
Pero Pedro Sánchez, que es el primer secretario general elegido por primarias, y yo no sé si así nos va, precisamente por esas primarias que fueron al final un juego de poder entre los varones, como es exactamente igual un congreso, más allá de eso. Pedro Sánchez no ha podido justificar la evidencia de la incoherencia del Partido Socialista, pero la realidad es que lo que dice Felipe en ese artículo, que es no se deben anteponer los resultados de las primarias a los resultados de unas elecciones, que eso es lo que te da el liderazgo en un partido. O sea, que lo que te hace ser Dios, como me decía a mí un varón del PSOE esta semana, es que saques un 37% de voto ahora mismo en unas elecciones. No que ganes unas primarias, ¿eh?
Pero Ketty, ¿cree usted que va a conseguir de verdad este nuevo candidato del PSOE? ¿Crees que va a conseguir verdaderamente el señor Gabilondo un resultado mejor que el que hubiera conseguido Tomás Gómez? Tomás Gómez es el resultado de una actitud prepotente y que se ha puesto siempre en primera línea del PSOE, de mantener siempre una actitud democrática dentro de su partido, dentro de su organización. Es evidente que la democracia en sí pues es un formulismo a través del cual los ciudadanos eligen sus gobernantes cada 4 años, cada 5 o cada 7, si es que hablamos del caso de Francia. Pero naturalmente las formas son muy importantes, y las formas en este caso han sido la elección por parte de los militantes del PSOE de una persona, acaso inadecuadamente, pero la han elegido ellos.
Claro.
La eliminación por dedazo de su no, yo creo no, que no me equivoco.
Secretario general,
yo creo que
secretario
yo creo de... no, yo creo que no me equivoco, era, pero... que creo que me equivoco, porque es verdad que el PSOE, que el PP hace lo mismo, pero hace lo mismo y no se ha alabado a sí mismo desde hace centurias, diciendo que ellos tienen una organización democrática. Es verdad que en el PP se nombran los candidatos por dedazo, pero ha sido siempre así. Es decir, no han entrado en una contradicción interna. Mientras que el PSOE entra en una tremenda contradicción interna, y en la cual interviene además Felipe González. Felipe González hace una intervención, en mi opinión, lamentable, diciendo que es más importante el resultado de las elecciones que el resultado de las primarias. No es así. Es decir, si hay unas elecciones, si hay unas primarias o no primarias, si hay otro tipo de elección de cualquier candidato, es porque hay un principio básico, un principio casi dogmático en todo el Occidente, que es el principio de la democracia. Si se viola este principio de la democracia, como indudablemente lo ha violado en su calidad de miembro del Consejo de Redacción de Prisa, el señor Felipe González, se está en una posición similar a la que tuvo, salvando las distancias, la que tuvo el PASOK en Grecia y la que tuvo Nueva Democracia en Grecia. Nueva Democracia, como digo, nunca han alardeado de su democracia, pero los otros sí. Esto es lo que crea la diferencia, y esto ha creado la enorme desilusión dentro no solamente de los militantes del Partido Socialista, sino también de sus simpatizantes.
Una situación terrible
creará un resultado electoral tan falso y tan malo como el que podría crear la presencia de Tomás Gómez, que yo no sé si se debe comparar o no con el Pato Donald. A lo mejor se debe comparar
con el Pato Donald. He puesto un futurible,
ha puesto un ejemplo hipotético.
Exacto, que no tenía nada
pero yo creo que figura de algún dibujo animado, no sé cuál, es decir, a lo mejor esta comparación podría tener cierta base. Pero yo creo que la separación por dedazo de Tomás Tomás Gómez de la candidatura de Madrid es un grave error que lo va a pagar muy bueno, caro el
es lo primero que he dicho.
Es que, sí. Como o sea, yo creo
que ha dado momentito, que nos tenemos que ir a publi. Yo creo que ha dado en el clavo don Jesús Ríos Salido al decir que es que todo depende de las expectativas que tú crees. En el PP, pues como todos saben que lo que funciona es el dedazo, pues dicen, pues venga, a ver, a esperar al dedazo, punto. Lo que no puedes es decirle a los militantes, vais a elegir por primarias, y una vez que han elegido por primarias, destituir al tío elegido.
Y la incoherencia, eso es absurdo. Pero para que relativicemos esto de las primarias, fíjate, que yo estoy a favor de las primarias, que es que yo estoy a favor de las primarias, de la democracia interna dentro de un partido. Ahora bien, como funcionan hoy, es exactamente igual que el dedazo del PP. Exactamente igual. Porque ¿sabes cuántos avales tuvo Tomás Gómez en Madrid?
¿Cuántos?
Tomás Gómez, que tenía partida la federación, que tenía un polvorín en el PSM. ¿Sabes cuántos?
¿Cuántos?
Sumas los avales de Eduardo Madina, de Pedro Sánchez y de José Antonio Pérez Tapias en las primarias del 13 de julio. Y Tomás Gómez tenía más.
Claro. ¿Por qué se ha callado el PSOE ahora cuando lo han quitado?
Déjame terminar un momentito. Claro. Pedro Sánchez, el primer apoyo que tiene es Francina Armengol. El segundo es Tomás Gómez. Y le devuelve el favor cuando llegan sus primarias. En lugar de coger y llevar a cabo Pedro Sánchez con muy mal acierto, con un enorme error, a elaborar la destitución de Tomás Gómez justo después, nada más llegar como secretario general del Partido Socialista, justo después del verano, en septiembre, y promocionar entonces a Gabilondo. Gabilondo le dice que no y se achanta. Y ahora se la hacen. Porque aquí cuando no haces dimitir a alguien, al final o te dimiten a ti o te lo dimiten otros, que es lo que ha pasado. Que bueno, se la ha dimitido Felipe Lazo.
Pues aquí el como no tiene militantes que tengan criterio y tengan opinión. Oye, mira, y quieran hacer su
apoyo
opinión.
¿Apoyo masivo a quién? A quien les ha dicho la dirección. A Gabilondo.
Bueno, pero vamos
porque
a ver.
Entonces
es un problema.
Aquí no vamos a ver nada. Don Jesús Río Salido, porque tenemos que irnos a pausa publicitaria. Ahora le doy la palabra.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Momentos de rabiosa confesión.
Confieso que cuando estoy fuera de casa y me entra la sed, me molesta tener que pagar un precio inflado por un simple botellín de agua. ¿Pero esto qué es? Ni que estuviéramos en el desierto. Es que me da una rabia.
Deja de rabiar, porque puedes beber completamente gratis. Simplemente necesitas la botella de agua con filtro. Llevándola contigo podrás beber agua del grifo estés donde estés. Está provista de un tapón de rosca que al mismo tiempo es un filtro de carbono activo que limpia las impurezas y elimina el olor a cloro. Convertirás el agua del grifo en exquisita agua para beber sin tener que pagar. Consíguela llamando al 902-107-109 de Masical. Tenemos una oferta especial de lanzamiento. Por solo 79 euros recibirás un lote de 4 botellas para 4 miembros de la familia con 8 filtros extra de recambio, equivalentes a 1.800 litros de agua mineral. Llama ahora 902-107-109.
¡Qué bien te veo, María! ¿Qué te ha pasado?
Hice lo que me dijiste. Empecé a usar Corega y ahora puedo comer cosas que antes no podía, hablar, reír cómodamente.
¡Por fin!
Ahora mi prótesis está bien fijada. ¿Y sabes qué? Vamos a celebrarlo. ¿Te acuerdas de aquel restaurante con esa carne tan buena?
Perfectamente.
Pues hoy mismo hacemos la reserva.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar todos sus problemas de miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y su excelente equipo profesional cuidan de usted y su visión. Clínica Oftalmológica Iradier, en Madrid, Domenico Scarlatti 3, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Málaga es dulce olor a mediterráneo. Pescadito frito, buen vino y refrescante mojito, castillos árabes, arqueología fenicia y construcciones romanas, pero también conciertos, museos, universidad, tradición, gastronomía, buen clima y paseos por parques o jardines.
Por todo esto y porque en Málaga la amabilidad es un arte, Málaga funciona para el ocio, el trabajo y la vida. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
La doctora Iradier ha sido elegida por pacientes y colegas mejor oftalmóloga del año 2014 en Doctoralia. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. Domenico Scarlatti 3, 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno. Ayer le dirigí al señor Juan Carlos Monedero en mi editorial 20 sencillas preguntas sobre su contrato. Ya no entro en nada de si pagó de menos Hacienda o no pagó de menos Hacienda. No. Yo quiero que me cuente lo que había en el contrato ese que hizo con el Banco del Alba, porque al final a mí me resulta muy llamativo eso de que alguien me diga: he cobrado 425.000 pavos, pero no enseño el trabajo que hice porque es confidencial. Bueno, ¿me enseña usted el contrato que firmó? Ah, no, eso también es confidencial. Dice: oiga, entonces me quiere usted decir, señor Monedero, que a usted le parece bien que organismos públicos como el Banco del Alba hagan contratos secretos con proveedores.
Que la factura que presentó no tenía el CIF o el RIF o lo
bueno,
que sea.
Bueno, pero eso es un detalle menor que puede ser.
No, perdón. Pero yo soy autónomo. Sí. Yo soy autónomo y sé. ¿Cómo tengo que presentar mis facturas de Hacienda?
Porque ya no solo es tu NIF o el CIF de la empresa o tu NIF personal. Claro. Es tu nombre.
Claro.
El nombre de la empresa. Es más, en una factura tipo, los que somos autónomos lo sabemos, tienes que poner no solo tu nombre y tu NIF o el CIF. Tu NIF, tu nombre, tu NIF, el CIF de la empresa que te contrata,
claro,
el nombre de la empresa, la dirección de la empresa, el código postal,
claro,
y tu dirección.
Sí, los datos.
Oye, ahí no había nada. No. Podía ser de Juan Carlos Monedero, mire, del Pato Donald, de Pablo Iglesias.
Pero mire, yo estoy dispuesto a aceptar la explicación estúpida de que como era la primera factura que hacía con su empresa, el pobre no sabía hacerla.
Muy bien, pero entonces yo tengo aceptar otra pregunta.
Pero entonces yo lo que quiero saber es, primero, ¿con quién compitió el señor Monedero para llevarse esos 425.000 euros del Banco del Alba?
¿Qué sabía? Que te metan en la cárcel.
Ellos se van a alegar que en Venezuela, oye, si no tienen ley de contratación pública con mecanismos de esto, concurso, pues oye, no, es cosa de Venezuela.
La rueda de prensa del otro día, el problema es...
Solo una cosa, la pregunta fundamental es, el señor Monedero ha justificado su comportamiento de la casta, es decir, el haberse escondido durante más de un mes sin aportar ningún tipo de documentación y responder a las informaciones que iban saliendo en que estaba buscando la documentación. Si finalmente comparece para no dar ninguna documentación añadida, ni el contrato, ni el trabajo, ni nada de nada más que una factura que realiza él mismo.
Y que podía haberla presentado hace un año.
Que no comparece hace un mes para presentarnos la misma factura de 2013... que ya tenía, digo yo, hace un mes, en enero de 2015.
Igual estaba escribiéndola. Pero si yo fuera el señor don Juan Carlos Monedero, esto viene a raíz de lo dicho antes, de que la democracia son formas. También el Partido Comunista tiene sus formas, y sus formas se llaman la purga. Y la purga es una forma esencial dentro del Partido Comunista. Entonces yo estoy seguro que hay una gran inquietud por la exposición al público de las actitudes y de las falsas respuestas del señor Monedero. Yo estaría muy preocupado si fuera él, porque naturalmente estoy seguro que en los demás miembros de Podemos hay una idea ya clara y definida de purgarle. Lo que pasa es que el castigo que le sea aplicado dependerá, sin duda, del poder que tenga en el futuro Podemos. Si tiene un poder absoluto, bueno, ya sabemos que en los países comunistas, países del Este, todos hemos leído aquella famosa novela que se llamaba La Hora 25, es decir, consiste en convencer al culpable, de que es culpable, después fusilarle o darle un tiro en la nuca. Esto no estoy diciendo yo que lo haga Podemos, pero es la actitud normal de los partidos comunistas. Es el peor castigo. Y entre medias de este castigo y su simple expulsión de la organización, hay muchos grados intermedios. Y estos grados intermedios son el formalismo, la forma interior de actuar de los partidos comunistas. Yo he estado destinado en Viena 7 años y yo llevaba toda la información de los países del Este. Y siempre ha sido lo mismo. Es decir, o usted piensa como nosotros, o usted apoya las actitudes que somos nosotros, o usted va contra nosotros. Y si usted va contra nosotros, usted es culpable. Y usted tiene que convencerse de que es culpable. Por tanto, si yo fuera don Juan Carlos Modenero, temería que alguien me convenciera de mi culpabilidad y me aplicara un castigo que dependería del nivel de poder que alcanzara Podemos en estas elecciones o en cualquier otra, o en una alteración de la Constitución para eliminar los elementos.
Pero hasta ahora el buró político de Podemos está haciendo una personación y una defensa diciendo, si me tocáis al buró, si me tocas a mí,
sí, claro,
si le tocas a Monedero, me estás tocando a mí.
Es cierto.
Y el otro, ahora, habría que ver el otro día en el streaming que yo observé de la presentación de Monedero, la cara de Pablo Iglesias.
Pero no solamente la cara, sino el hecho de que se sentaron en la primera fila del público y no se sentaron en la tribuna junto al lado de Monedero.
O detrás de él.
Hay ya aquí un abandono gradual de Monedero. Esto yo creo que todo el mundo se puede dar cuenta. Pero que no se acaba en Monedero, porque hay...
Como, si como empiezan don Jesús Río Salido ha militado en el PSOE, se sabe bien esos truquillos.
Si yo sé muy bien lo que pasa.
Pero resulta que esos dineros a Podemos ahora mismo, ahora porque ahora el buró político de Podemos tendrá que decir, y estará muy pendiente de que, claro, este señor es el que está financiando.
Pero a ver, es que cometemos un error, es verdad, y a mí también me llamó la atención, Jesús, el ver que no, que se ponen en la primera fila, que estaban las dos primeras filas reservadas
con unas caras,
para los dirigentes, con unas caras que no quisieron enseñar tampoco en el streaming en directo, porque había que verla en directo, como lo vio nuestra compañera Miriam Muro. Pero más allá de eso, nos confundimos si entendemos que ahora mismo los dirigentes, por ejemplo, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, no arropan, no al número 3 de Podemos, cuidado, no nos equivoquemos, no es el número 3 de Podemos, es el cerebro de Podemos. Claro. Es el cerebro del movimiento Podemos, es el financiador del movimiento Podemos.
Yo he oído que el tesorero.
Ya no el tesorero, porque el tesorero es una mano ejecutora que se dedica simplemente a administrar los dineros por orden de una persona que luego te quita cuando no le conviene. Esto no es así. Es que aquí hay una operación que mucho antes que Pablo Iglesias gestiona, lidera y piensa el señor Monedero. Monedero no es un cargo cesable en Podemos. Entonces ahora mismo Podemos sí tiene un problema público gordo. Primero, porque no le va a cesar. ¿Qué hace? Ir apartándole, esconderlo durante un mes. De repente se habló de Monedero, ¿os acordáis? Con una intensidad pasmosa, como alcalde de Madrid, como candidato del Podemos. Y ahora ya nadie habla de eso.
Sí.
Está completamente desterrada la opción de que Monedero se presente a ningún cargo público por Madrid y ni ningún otro.
O sea que Podemos se va a encontrar con dos trotskis ahora.
Lo va dejando para
el de Zaragoza y el Monedero.
Como Arriola.
No hay otro trotski en Barcelona.
Y no se lo puede cargar, porque si se cargaran a un personaje como Monedero, es reconocer públicamente que todo cuanto hemos ido conociendo,
claro,
en las últimas semanas era verdad.
Pero a mí lo que me parece más escandaloso es lo siguiente. Y yo insisto en que dejo de lado los aspectos fiscales, donde él mismo al presentar una complementaria ya está reconociendo que pagó de menos, pero lo dejo todo eso de lado. ¿Ustedes se imaginan que el señor Bárcenas sale a la palestra y dice, me preguntan por mis 30 millones de euros en Suiza? Pues les informo de que son de tales y tales contratos de consultoría. Oiga, ¿y dónde están esos trabajos que usted ha hecho? Ah, no, son confidenciales. Oiga, ¿y dónde están esos contratos que usted... Ah, no, son confidenciales. ¿Alguien toleraría que Bárcenas saliera a decir eso? ¿Qué diría Monedero, qué diría Pablo Iglesias si Bárcenas dijera
tenemos
eso?
Tenemos telepatía. Luis, yo ayer estuve en una tertulia en Telecinco y defendí exactamente eso, con un añadido. Es curioso que precisamente los que ahora están clamando contra la actuación del ministro Montoro, porque estos datos son públicos y nadie se tiene que meter en mis cuentas y esto tiene que ser absolutamente privado, y son los que estaban permanentemente pidiendo la publicación de la lista Falciani, de todos los que se acogieron a la amnistía fiscal. O sea que tú presentas una complementaria que la llega a presentar, ya no te digo el señor Bárcenas, el señor Rajoy o cualquier otro dirigente político, o Pedro Sánchez. Una complementaria. Vale, no será una paralela, pero es reconocer ante la opinión pública que tú has pagado la mitad de los impuestos porque has decidido montar una empresa para pagar la mitad de los impuestos. Esto lo hace cualquier dirigente político y nos lo comemos. Pero más allá de eso, o sea, que tú quieres que conozcamos la lista de los defraudadores, lista Falciani y amnistía fiscal, porque no eres tú. Pero cuando eres tú, entonces no.
Cuando eres tú, hay que respetar la confidencialidad de los datos.
Fascistas de la derecha, caza de brujas, esto es una persecución, los medios son...
A mí ese argumento es el que me hace más gracia. Dicen, hay una campaña contra mí. Sí, ¿y qué? Pues claro, ¿qué piensas? ¿Que tus enemigos políticos no te van a atacar? Político. Pues claro que sí.
Bienvenido, esto funciona así. En el momento que eres un dirigente político, la prensa
habrá
te
campañas
va a la yugular.
Todas.
Bienvenido.
Bien. Y una vez admitido que hay campaña contra ti, ¿dónde están los datos de ese contrato que dices de consultoría que has firmado? A ver, cuéntanos, Monedero.
Y luego aparte otro matiz. Antes lo has dicho de refilón. En una rueda de prensa, y mira que, en fin, seguimos muchas...
No fue una rueda de prensa, fue un meeting. Porque yo lo estoy siguiendo por el streaming y algunas veces digo, bueno, quiero saber qué dice este señor, pero algunas veces daba por apagarlo porque es que estaba dando una charla nos estaba regañando a todo el mundo.
Un chapón.
A todo el mundo.
Pero fíjate, la soberbia o la osadía con la que él sale a dar ese meeting es una cosa. Y sé que no es lo más importante de la rueda de prensa, sino
las cuentas
que no enseñó. Entonces se traslada el foco al otro lado. Si aquí lo que pesa es la duda de que Venezuela ha financiado un partido político como Podemos para extender la revolución bolivariana a nuestro país y a nuestro continente, que te pregunten por la detención del líder de la oposición venezolana y del alcalde de Caracas y tú digas, este tema no toca, yo de esto no hablo. Que tú establezcas una línea roja. A ver, cuando los partidos políticos comparecen, PP, PSOE, y establecen una línea roja, siempre es por lo mismo. En Andalucía, Susana Díaz por los ERES, es decir, los suyos. En el PP, Floriano y Cospedal y Bárcenas y Rajoy por Gürtel, por el caso Bárcenas. En el Partido Socialista aquí en Madrid, pues también, por el tema de los ERES. Es decir, línea roja es igual a defensa cerrada que a mí el señor Monedero no me condene una vulneración semejante de derechos humanos en Venezuela como la que estamos viendo en las últimas semanas, me apunta directamente a que está defendiendo a los suyos.
A mí me apunta algo todavía peor, a que no puede condenarlo.
No,
porque son
¿por qué no le
los que le están financiando.
Y ojo, que a mí lo del
juego de palabras ese, es mentira que hayan financiado a Podemos, que no ha habido flujo de dinero de Venezuela a Podemos como partido. Pero vosotros mismos habéis reconocido que el flujo de dinero de Venezuela ha ido para financiar a la tuerca, que la tuerca es la que ha servido para lanzar al partido. Oiga, o sea, en fin, que no ha habido financiación directa, pero indirecta sí la ha habido porque ustedes mismos la reconocen. Entonces no me jueguen con las palabras de esa manera porque no somos tontos.
Lo que ustedes están diciendo, queridos contertulios, me parece, me recuerda muchísimo a los últimos meses, quizá al último año.
Sí, yo también.
Contertulios. No, contertulios. No.
Ha dicho usted tontertulios.
No, por Dios. Y lo he dicho, ha sido...
Un momento.
Ha sido...
¿Sabe usted por qué se ha equivocado?
¿Por qué?
Porque no se ha topado todavía su zumo de naranjas gourmet.
Estoy tomando lo que tengo encima de la mesa.
Bueno, ¡hola, Jessica!
No, pero déjeme acabar. ¿No?
Hola, Luis, ¿qué tal? Pues yo disfrutando de mi pedido de naranjas gourmet de Orihuela. Ayer pedí una caja mixta con un poco de cada uno de los cítricos que tienen disponibles en este momento. Naranjas Navelate, limones Primofiori, pomelos está Ruby y mandarinas clementinas Clemenvillas, y eso he desayunado, un buen plato de fruta fresca y saludable recién recogida del árbol. Ya sabes que los expertos incluyen la fruta como elemento clave para una buena salud y la naranja en especial por el gran aporte de vitamina C. Además favorece el refuerzo de las defensas propias del organismo y te aporta sodio, potasio y magnesio. Son beneficiosas incluso en zumo, mejorando la memoria y reduciendo el estrés. En Naranjas Gourmet de Orihuela incluso te proponen distintas propuestas para tu licuado porque sus naranjas combinan muy bien con otras frutas o incluso con frutos secos. Prueba a combinar un zumo de naranja recién exprimido con semillas de amaranto, almendras o avena. Verás qué rico. Para hacer tu pedido solo tienes que llamar al 966-288-008 o entrar en la web naranjasgrumetdorihuela.es. Recuerda, 966-288-008 o la web naranjasgrumetdorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Recientes estudios meteorológicos afirman que el frío va a dejar de existir.
Nos gustaría darte esta noticia. Mientras, descubre cómo proteger tu hogar en calderasendesa.com, porque con la solución integral caldera, por solo 1,75€ al día, estrenarás caldera de primeras marcas y ahorrarás hasta un 30% en tu consumo de gas. Infórmate en calderasendesa.com.
Doctor Martín Vázquez, ¿es cierto que disfrutar de un sueño reparador es sinónimo de salud?
Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias es fundamental para nuestra salud, ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades, a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables de que día a día perdamos calidad de vida.
¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
Sin duda. Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
Disfrutar de un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Víctor Domingo, que le tenemos aquí apabullado, con eso de que usted es tranquilo como yo, pues no le dejamos hablar.
Sí, no, es muy interesante oír la discusión que estamos teniendo. Pero sobre dos aspectos que quería incidir sobre la primera parte que hemos hablado hoy y que quería dejar constancia de la cara que se le puede quedar, y a mí me preocupa desde una perspectiva de ciudadano, de a pie de calle, de ver lo que está pasando y lo que nos presentan los partidos políticos. Porque, lógicamente, estoy muy interesado en lo de los partidos políticos. La cara que se le ha debido quedar al afiliado normal, al militante del Partido Socialista, con esto que ha pasado, la cara que tienen que tener ahora mismo el militante de Izquierda Unida, con lo que ha pasado con la señora Tania Sánchez, esta señora que se ha presentado una primaria. Pues a mí me da igual también las primarias, lo que hagan los partidos políticos me da igual. Yo lo que quiero de los partidos políticos es quién me presentan, por qué y qué programas van a hacer, y sobre todo mi valoración, que yo es la recomendación que hago a todo el mundo, es qué es lo que ha hecho cada uno de los partidos durante todo este tiempo para que de votar. Y a mí eso me preocupa bastante. Y luego lo que estábamos hablando en este momento con la rueda de prensa del señor Bonedero, a mí me parece que a mí realmente yo estuve varias veces por cortar, lo estuve siguiendo entera por streaming.
Yo también.
Dejé la comida para las 5 de la tarde y estuve siguiendo todo eso. Estuve por cortarlo dos veces por una cuestión personal. Dice, es que este señor me está dando una
me está tomando
charla,
el pelo.
Me está dando un meeting, me está diciendo cosas. No, pero dime lo que te están preguntando. Y no dio ninguna contestación, pero lo que me preocupó es esa prepotencia, esa chulería, esa... Oye, ahora mismo la noticia era lo que le estaba pasando a él como lo que le está pasando a quien le están pagando a él. Que era, coño, que yo oí por la mañana al presidente de Venezuela, Maduro, diciendo hemos capturado al alcalde de Caracas. Pero ¿cómo que lo has capturado? Si has ido a su despacho y lo has detenido allí... Y sin orden judicial y sin nada, y le hemos capturado a este tipo por... Y que este hombre diga, no, eso no toca hoy. No, toca mi problema. Pero si es que tu problema está íntimamente relacionado con lo que está...
Porque el que ha capturado al alcalde de Caracas es el que te financia.
Es el que te está pagando.
Y aparte, aunque no te financiara, es que ese problema debería de ser un problema de todos los demócratas, de todos los que dicen que aspiran a cambiar su país, a mejorar su país.
Yo le recordaba...
Realmente no es tu problema que detengan en un país... A un líder de la oposición.
No, a un alcalde. Democracia... Al alcalde de Caracas.
No, me da igual que sea alcalde, concejal o Mindundi. No, es que me da igual.
Yo le recordaba a Monedero.
Una democracia y una dictadura es que en las dictaduras se detiene y se encarcela a la oposición. Y en las democracias
de derecho,
no.
El Estado de Derecho.
Si tú
yo
no le recordaba, tienes un problema en que eso ocurra.
Yo le recordaba ayer a Monedero en el programa un episodio protagonizado por él en la Asamblea Fundacional de Podemos. Él, en su discurso, tuvo unas palabras de recuerdo para los 47 estudiantes mexicanos asesinados.
Fíjate.
¿Por qué? Pues porque es una causa que a todos nos conmueve. Claro. Oiga, eso es un narcoestado, un estado fallido donde se asesina a 47 estudiantes por manifestarse. Pues Monedero, él personalmente recordó en la Asamblea Fundacional de Podemos a esos 47 estudiantes. ¿Qué pasa? Que eso sí era tema de la Asamblea Fundacional de Podemos, lo que pasa en México, pero lo que pasa en Caracas no es tema de tu rueda de prensa cuando estás hablando de dinero venezolano.
Que llegue la policía y detenga al alcalde. ¿Y por qué cargos? No había una orden judicial. La policía política ha detenido al alcalde de Caracas porque no sé qué de la inseguridad del Estado, de que se había metido con el gobierno.
Porque le ha salido de las narices,
claro,
al señor Maduro.
Pero, y aquí está, ¿de qué estamos hablando? De que es que tú has recibido dinero de ese señor. Porque hay que recordar que el nombre que viene en la factura de Monedero, en lo del ALBA, esto, el que pone el nombre del presidente del Banco ALBA, y el presidente del Banco ALBA es un señor que ha estado puesto por Maduro como presidente de ese banco.
Es que el Banco del ALBA está radicado en Venezuela.
Factura, yo que soy autónomo, cuando una factura no se la mando a un señor, se la mando a una empresa que me ha contratado unos servicios y no se la mando al señor. A lo mejor pongo, si tengo que poner un señor, es a lo mejor al jefe de contabilidad, pero no al presidente que ha puesto Maduro allí.
A mí la actitud de
la
actitud de Juan Carlos Monedero y su manera de contestar me recuerdan mucho a los, no muchos, pero algunos discursos de Beira poco antes de que le pasara lo que todos sabemos lo que le pasó. Él creía que estaba muy protegido por la KGB y por un establecimiento interior dentro del partido, y sin embargo no lo estaba. Y esto es lo que debe tener en cuenta el señor Monedero, porque el señor Monedero será utilizado mientras sea útil. Pero yo creo que en estos momentos la jefatura de Podemos se está planteando la necesidad evidente de cambiar al señor Monedero por otro pensador. Y ese pensador podría ser, si es que no tiene algún capítulo negro de su actitud, que podría ocurrir, el señor Pablo Iglesias o cualquiera otra. Es decir, yo creo que el señor Monedero está acercándose de alguna manera, no digo de forma inmediata, pero a largo de unos meses, quizá unos años, al final de su historia política. Pero el problema es que su historia política, si llega a un fin, puede arrastrar también el final de la historia política de el señor Iglesias y de otros miembros de la jefatura de Podemos. Porque yo creo que este es el verdadero poder y la razón por la cual no se actúa de forma inmediata contra Monedero. Y es que él debe tener alguna información sobre los otros que todavía no ha largado. Y si él la larga, entonces...
Tiene una información básica, cuál es todo el mecanismo de financiación para el lanzamiento de la tuerca.
Sí, pero con números y con papeles, porque eso sí lo puede hacer él. Y quizás sea eso, por temor, lo que les estás haciendo apoyar. De todas maneras, yo tengo información que su relación no es ya tan buena, ni tan amistosa, ni tan fraternal, como era hace 2 o 3 meses con la jefatura de su propio partido.
En fin, ¿qué les parece si cambiamos de tercio y nos vamos a un lugar más cálido? Andalucía, donde ya están en precampaña y empeñados ahí el PP y PSOE de convencernos de que son dos cosas distintas. Yo estoy pasmado. De verdad, a veces me pregunto, ¿se han enterado las direcciones de estos partidos de que las redes sociales existen y de que la gente comenta, la gente habla, la gente tiene memoria, hay hemeroteca, la gente pone enlaces de lo que unos dicen, de lo que hacen otros? Estos que se reparten el Consejo General del Poder Judicial, los consejos de administración de cajas de ahorros, ahora vienen aquí a campaña en Andalucía a decir, ¡ah, evitar que llegue el PP! Y los otros, ¡hay que echar al PSOE! Y dicen, pero si sois los mismos, tíos.
Yo creo que esta vez, en este año electoral, va a ser la primera vez en el que haya una caravana electoral con los partidos políticos y en el primer meeting nos vamos todos a empezar a carcajearnos que se va a acabar en el día uno la caravana electoral, porque ya no cuelan determinados mensajes. Y más encima viendo las actitudes de un candidato como Juan Manuel Moreno Bonilla, callado y justificándose a sí mismo en su silencio en los medios de comunicación de por qué no debe de utilizar el caso de los ERE para echárselo en cara a Susana Díaz. En fin, en Andalucía yo creo que lo que vamos a ver es la... Yo creo que Susana Díaz va a guardar los muebles, ¿eh? No vamos a ver la tónica general en lo que vamos a ver en el resto del país, en las elecciones municipales y luego posteriormente en las generales. Susana Díaz va a salvar los muebles y Juanma Moreno Bonilla se va a meter un batacazo, como le corresponde, por lo que ha hecho y sobre todo porque viene de una etapa, la de Javier Arenas, en la que el PP logró su mejor resultado y que no puede igualar en este momento.
Ahora le doy la palabra a don Víctor. Vamos a hacer una pausa publicitaria, boletín de las 10, y entramos a saco con esa campaña andaluza para que nos dé usted también su opinión. Es que no, estoy que no le dejo hablar, don Víctor. Madre mía.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
El agua del grifo suele llegar en perfectas condiciones, pero a veces arrastra partículas que se depositan en tuberías y maquinaria, originando averías. Te proponemos una solución muy económica, Masical. Y nos lo va a contar Noelia Teruel, directora comercial de Masical. Muy buenos días, Noelia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una solución económica y definitiva a los problemas de la cal en el agua. Masical, un dispositivo, el más vendido en nuestro país, con el que vamos a conseguir un agua de mejor calidad en todos los grifos para beber, para la higiene y el baño, o para eliminar ese molesto picor en la piel que muchos sufren a consecuencia de la cal.
¿Y la cal que ya está pegada dentro de las tuberías y en la maquinaria por donde pasa el agua también la elimina Masical?
Sí, primero lo que hace, Marta, es realizar un efecto de limpieza. Arranca la cal incrustada y una vez colocado este aparato contra la cal, evitamos nuevas incrustaciones de cal, averías, por ejemplo, en la maquinaria que funciona con agua. Y esto lo realiza Masical sin mantenimiento, es decir, no gasta absolutamente nada.
¿Y está garantizado el funcionamiento de Masical?
Garantizado por escrito de por vida, no se avería y además lo dejamos todo un año a prueba. Si no le convence, en ese año de prueba lo devuelve y recupera su dinero. Masical se coloca sin obras en la tubería junto al contador del agua o la llave de paso.
Noelia, dime cómo puedo conseguir mi Masical.
Bueno, llamando al 902-107-109 o en la web masical.es. Además, por ser oyente de Es Radio, tiene ahora la promoción 2 Masical por el precio de 1, 99 €. Y si lo pide ahora mismo, no paga los gastos de envío y recibe de regalo el economizador de consumo de luz, un dispositivo con el que muchas familias están ahorrando un buen dinerito al mes en su factura de la luz.
Muchísimas gracias, Noelia. Le recuerdo el teléfono para que hagan su pedido, 902-107-109. 902-107-109 o a través de la web en la página www.masical.es.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.
¡Qué bien te veo, María! ¿Qué te ha pasado?
Hice lo que me dijiste. Empecé a usar Corega y ahora puedo comer cosas que antes no podía, hablar, reír cómodamente.
¡Por fin!
Ahora mi prótesis está bien fijada. ¿Y sabes qué? Vamos a celebrarlo. ¿Te acuerdas de aquel restaurante con esa carne tan buena?
Perfectamente.
Pues hoy mismo hacemos la reserva.
Corega. Habla, come y sonríe con confianza.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, buenos días. Encuesta de intención de voto para la Comunidad de Madrid. Podemos, con 34 diputados, sería la segunda fuerza política según el sondeo de Metroscopia para el País, que sitúa al Partido Popular como partido más votado, aunque pasaría de 72 a 38 escaños y da a Ciudadanos 21 representantes, dos menos que al Partido Socialista. De este modo, ningún partido alcanzaría el 30% de apoyos, lo que obligaría a formar una coalición triple para poder gobernar. También entrarían en la Asamblea Izquierda Unida y UPyD, que rozarían el 5%, el mínimo imprescindible para mantener representación parlamentaria en la Cámara Regional. Mientras, en Barcelona la situación también sería casi ingobernable. Según un sondeo de La Vanguardia, Convergencia y Unión sería la fuerza más votada, pero con tan solo 11 o 12 concejales, mientras que Barcelona en Comú, la plataforma liderada por Podemos y Ada Colau, podría entrar en el ayuntamiento con 10 representantes. El Partido Popular mantiene el tercer lugar y el PSC caería hasta la cuarta posición. Lograrían también representación Esquerra Republicana, Ciudadanos y las CUP. Y este domingo nos trae más noticias, agenda de las principales citas políticas de la jornada. Paloma Coas, buenos días.
Buenos días. Comenzamos en Madrid. En media hora, en el Círculo Bellas Artes, arranca el foro del Partido Popular Más Justicia y Mejor Sociedad. Allí estarán Javier Arenas, Esperanza Aguirre y Carlos Floriano. Y también en el centro de la capital, a las 11:30, el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, va a ofrecer una rueda de prensa después de que ayer fuera nombrado candidato por unanimidad. Mientras tanto, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, estará en León presentando otra candidatura, la de Luis Tudanca, a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Y nos vamos hasta Andalucía porque la presidenta de la Junta, Susana Díaz, va a visitar Umbrete, en Sevilla. Por su parte, el candidato del PP a la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, estará en Mairena del Aljarafe, también en Sevilla. Y en Córdoba, el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, y el candidato a la presidencia de la Junta, Antonio Maillo, asisten a unas jornadas del sector agroalimentario.
Gracias, Paloma. Fuera de España, los rebeldes prorrusos han dado por terminadas las hostilidades en toda la línea de separación entre las fuerzas de Kiev y sus milicias, señalando que el alto el fuego se ha cumplido totalmente durante la pasada madrugada. Horas antes, el número 2 del llamado Ministerio de Defensa de la RPD, Eduard Basurin, recalcó que las acciones de combate han concluido en todo el frente, aunque precisó que por parte de las fuerzas ucranianas se dan provocaciones allí donde hay batallones de voluntarios. Versión contraria a la de Kiev, que asegura que los rebeldes usaron esta madrugada artillería y lanzaderas de misiles para atacar las afueras de la ciudad de Donetsk. Y vamos ya a repasar lo más destacado de la prensa de este domingo. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días, y empezamos con el resumen de uno de los temas de la semana en Libertad Digital. Artículo de Federico Jiménez de los Santos, titulado Soraya.cat contra Albert.es. Precisamente sobre el Partido Naranja titula El Mundo: el PP sale al ataque contra la amenaza de Ciudadanos. Hay más temas. El País: los socialistas prometen ideas realistas frente a la demagogia. Y ABC hace un adelanto sobre el debate del Estado de la Nación: el bipartidismo se la juega. Hoy también, como decimos, hay varias encuestas. En El País: el gobierno de Madrid exigirá pactar a la derecha o izquierda. La Vanguardia: Trias gana y Colau irrumpe. La Razón: el 61% tacha a Podemos de corrupto y el 56% pide la dimisión de Monedero. Precisamente, el escenario que desprenden los sondeos es analizado en Génova. Libertad Digital nos cuenta: o pactos o una legislatura muy corta, los planes del Partido Popular tras las generales.
Es Radio.
Tiempo ya para la información deportiva. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. La gran cita de la jornada deportiva nos lleva a Las Palmas de Gran Canaria con la final de la Copa del Rey de baloncesto. A partir de las 7, Real Madrid-Barcelona. Los de Xavi Pascual se impusieron en semifinales al Unicaja y los de Pablo Laso al Juventud. Escuchamos al técnico blanco.
Y es difícil saber qué esperar mañana. Estoy seguro que será un gran partido de baloncesto porque hay grandes jugadores y eso siempre hace que el espectáculo, y más en una final, sea grande. Espero que así sea y espero que gane Madrid, claro.
Es todo por nuestra parte. Volvemos con más noticias. Será a las 11 cuando sean las 10 en Canarias.
Fue noticia.
No hay un auto de imputación formal contra nosotros.
Y a quien impute un delito tendrá que dejar el cargo.
Y desde luego yo voy a cumplir con mi palabra.
Es escandaloso que un etarra esté libre y yo espero que se actúe.
Si entienden que yo puedo hacer algo por el bien de Madrid, no duden que lo pensaré muy seriamente.
Es un procedimiento democrático.
Queremos llegar a la Moncloa sin miedo.
Yo no sé cuánta gente en España sabe que Ciudadanos quiere denunciar el concordato con la Santa Sede.
Es una garantía que una menor pueda estar acompañada de sus padres.
No va a satisfacer a nadie, ni a las fuerzas políticas que han defendido el aborto, ni a los que defendemos la vida y la maternidad, que estamos profundamente disgustados que no cumple lo prometido.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde, con Francisco Carrera. Es noticia. En Es Radio.
Nunca te podré olvidar, porque me enseñaste a amar con...
¿Se acuerda de la música que bailaba en los 60? Hoy traemos todas esas canciones con la colección Aquellos Maravillosos Grupos.
Una colección fantástica que reúne por primera vez grupos de los años 60, los mejores: Brincos, Bravos, Módulos, Pequeñiques, todos los que nos animaban las fiestas, y ustedes tienen una oportunidad de conseguirla. Solo en este número 902-291029.
En Galicia un día yo escuché.
con una selección buenísima de canciones que nos hace muchísima ilusión escuchar de nuevo.
Son 60 grandes éxitos en versión original, música pop alegre, pero también baladas preciosas.
Tres discos que nos encuentran en las tiendas. Los hemos recopilado en exclusiva para los amantes de la buena música en español.
Pueden pedirlos hoy mismo llamando al 902 29 10 29. Es una edición limitada y es desde luego un regalo precioso para los padres, los hermanos, los hijos. Regale la música de sus momentos más felices.
Los chicos con las chicas quieren que están.
Y son 60 canciones perfectas para pasar un rato con amigos o con la familia y animarnos todos a bailar y recordar viejos tiempos.
Bueno, ya un precio buenísimo, porque esta colección de tres discos la hemos rebajado de 40 euros que costaba a solo 33 ahora, más unos pequeños gastos de envío. Como digo, hoy solamente, en el 902 29 10 29.
Es una colección de esas que solo se encuentran una vez en la vida. Hay que aprovechar la ocasión y llevársela porque le vamos a hacer un regalo solo por pedirla.
La otra noche bailando estaba con Lola.
Pues no un regalo, dos regalos. Todos los amigos que llamen ahora mismo al 902 29 10 29 o entren en la web musicadesiempre.com para encargar la colección a aquellos maravillosos grupos, se van a llevar de regalo un reloj de pulsera grande, precioso, y los 25 primeros además unos pendientes de perlas. Dos regalos por una colección de tres discos que solo cuesta 33 euros. Yo creo que merece la pena, ¿no? Hay que pedirla en el 902 29 10 29 y en nuestra web musicadesiempre.com.
Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está.
Aquellos maravillosos grupos, anímense la vida. 902 29 10 29.
Ahora sé que te quiero.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, le había dejado con la palabra en la boca una vez más a don Víctor Domingo. Caramba, es que soy implacable. Hablando de las elecciones de Andalucía y de las perspectivas de nuestra queridísima Susana Díaz, que se dedica a subvencionar el algarrobo marroquí, porque como en Andalucía sobra el dinero y no hay parados apenas, solamente es la primera comunidad en paro, pues ha decidido repartir 35 millones de euros a distintos países: Cuba, Marruecos, etcétera.
Sí, bueno, es lo que ya conocemos, y yo creo que hoy esto lo ha comentado en las noticias, ¿no? Que se esté subvencionando el algarrobo de Marruecos cuando Andalucía está como está, pues es una cuestión que se está diciendo mucho, porque efectivamente el problema no es que se subvencione cómo va el algarrobo en Marruecos, sino quién se va a trajinar y quién va a gestionar esos dineros que se va a dar para que se haga ese estudio, porque me imagino que eso lo tendrá que llevar una ONG o alguna entidad de afecta a la Junta de Andalucía o al Partido Socialista, o voy hasta a saber qué, porque de eso ha habido mucho. Lo que pasa es que las elecciones en Andalucía, a mí la verdad es que no me van a decir, yo creo que no van a decir mucho.
¿Por qué?
de lo que va a suceder en otro tipo de elecciones, porque allí está esto ya es otro caballo rey. A mí me da la sensación de que las elecciones en Andalucía ha sido un pacto entre Susana Díez y Rajoy para repartirse este asunto, que Podemos no hacienda, que otros partidos como UPyD y Ciudadanos, que están pendientes de que se pudieran entrar ahí, puedan entrar con cierta garantía y poder ser las bisagras de esta historia. Y yo creo que aquí pues ha juntado un poco esta confluencia de PP y de PSOE de una manera bastante bastante clara. Izquierda Unida está absolutamente desmantelada. No sabemos qué va a hacer Podemos, no sabemos qué va a hacer Ciudadanos y UPyD, porque ahí las encuestas están mucho menos claras que en otros sitios.
Yo me atrevo a hacer un pronóstico. Van a entrar en el Parlamento andaluz tanto UPyD como Ciudadanos, y casi seguro que también Vox.
¿Sabes qué me preocupa a mí? Más que los resultados de las elecciones en Andalucía, la situación posterior a las elecciones, porque A mí el otro día me hacía la siguiente reflexión. Las elecciones en Andalucía son el 22 de marzo. Del 22 de marzo a las elecciones municipales en mayo...
Hay escasamente dos meses.
¿Y qué pasa si Susana Díaz, que ha dado este golpe de efecto adelantando las elecciones para marcar músculo, sacar músculo frente al líder de su partido, Pedro Sánchez, y condicionar lo que va a ser la guerra en el PSOE a partir del 24 de mayo de las elecciones municipales autonómicas, qué pasa si Susana Díaz no consigue el resultado deseado? Necesita a dos partidos, como reflejan las encuestas, y no a uno para gobernar, salvo que pacte con el PP. Y Podemos condiciona su apoyo a Susana Díaz hasta después de las elecciones municipales y autonómicas para no mojarse. Y se tira dos meses retrasando y votando en contra de la investidura.
Lo que pasa es que yo ahí... Yo creo que Susana Díaz no tiene ningún problema en pactar con el PP, porque ya ha pactado con el PP para hacer las elecciones.
Susana Díaz, si pacta con el PP, lo hará dos meses después. Te pones en el mismo escenario que yo. No puede pactar con el PP antes de las elecciones municipales y autonómicas.
Pues puede esperar a junio.
Entonces le mete un tiro en el pie a todo el Partido Socialista local y autonómico.
A
todo el local y autonómico.
Y además...
Es decir, que en cualquier caso, preparémonos ya para el escenario de que Susana Díaz, que supuestamente ha dado este golpe de efecto para garantizar la estabilidad de la Junta de Andalucía, se vea con el escenario de inestabilidad mayúscula, de estar dos meses sin gobierno en Andalucía hasta después de las elecciones.
Pues yo creo que ese escenario ya lo tiene. Y lo que debe tener la gente claro, yo por lo menos lo tengo, es que ha pactado con el PP para adelantar las elecciones. Fundamentalmente con el PP. ¿Qué vaya a hacer al día siguiente de las elecciones y cuáles sean los resultados? Eso es, yo creo que es de las cosas interesantes que vamos a vivir en este
año. Me permiten una maldad. Se suele decir mucho, la ingobernabilidad cuando las elecciones, madre mía, la que nos viene encima. Oiga, Italia lleva siendo ingobernable 70 años y es una potencia industrial precisamente porque el Estado es incapaz de intervenir ante la ingobernabilidad.
Pero es Italia, no es España ni Andalucía, no es lo mismo.
No lo digo tanto por la ingobernabilidad o por la inestabilidad, ¿eh? No. Lo digo sencillamente para demostrar que Susana Díaz, que ahora mismo dentro del PSOE es Dios, puede dejar de serlo, porque como se vea que la batuta de Susana Díaz depende o está en manos de los partidos de la oposición que le tienen que dar su apoyo, y de dos concretamente, no solo de uno, de repente Susana deja de ser la mandamás del PSOE y pasa a ser alguien que es rehén de los votos de PP y de Podemos, o de Podemos y Ciudadanos y UPyD, o como mínimo de dos partidos. Entonces ya la situación y los juegos de poder, ya no solo estoy hablando de la Junta de Andalucía, los juegos de poder a nivel nacional y en el PSOE van a cambiar y pueden cambiar. Y es muy probable que cambien, porque no se esperan pactos.
Como usted es PSOEóloga, a ver, respóndame con sinceridad a una cuestión que le planteo. ¿Usted cree que el PSOE llega vivo a las elecciones de fin de año?
No.
No, yo creo que no.
No lo sabemos. Pero
no hay que ser PSOEóloga para saberlo.
No, pero es posible. Vamos a ver. A mí lo que está pasando en Andalucía me llena de confusión. Porque no lo entiendo del todo bien. Si ha sido Prisa y ha sido Felipe González el que ha... llevado a esta decisión de Chávez y Griñán de no presentar su dimisión, hasta cierto punto lo comprendo, porque creo que Susana Díaz es en realidad la hija, la nieta, la descendiente de un sistema corrupto. Entonces es lógico que ella se someta a las decisiones de fuera del partido, pero de una entidad periodística y radiofónica muy importante como es Prisa, y que acepte eso. Pero lo que no entiendo es hasta qué punto puede beneficiar a Susana Díaz el que siguen efectivos dentro del partido y sigan siendo senadores o diputados los señores Chávez y Griñán. No entiendo cómo le puede beneficiar, porque claro, ellos han impedido la dimisión de unos señores que están señalados no con 10 dedos, con 100 dedos como posibles responsables, al menos políticos y posiblemente también jurídicos, de la corrupción en Andalucía.
Porque yo también.
Yo no entiendo qué gana en cuanto a votos se refiere.
Piensa en la alternativa.
¿Cuál es la alternativa?
¿Puede reportar algún beneficio electoral que en mitad de la campaña andaluza ella y Pedro Sánchez echen por corrupto a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía?
No lo sé. Fíjate que eso no lo sé, porque podría ocurrir. Ella ha dicho, no me temblará la mano respecto de la corrupción, si llega el momento atacaré a la corrupción. Ella podría decir durante toda la campaña, he echado a los dos principales corruptos, que son Chávez y Griñán. Ahora ella tiene que decir, hemos aguantado por decisión superior que se me ha impuesto a mí o que he decidido yo la presencia hasta el final de las elecciones de esos dos corruptos. Eso es una contradicción, yo lo entiendo.
Es una contradicción, pero también es verdad que no hay una verdad absoluta en este asunto, porque esto es la tónica y el comportamiento que ha tenido Pedro Sánchez desde que ha llegado al Partido Socialista, incumplir su propio código ético hasta el punto de echar del partido a gente que no estaba imputada y que posteriormente lo fue, o a gente que estaba detenida sin estar imputada y luego fue liberada.
Y mantener en el partido quienes están imputados.
Le ha conllevado las críticas internas y externas de excesivo justiciero. O sea que el Partido Socialista es incoherente, que no tiene una línea fija en este asunto, que no se atreve con Chávez y Griñán ni si con Tomás Gómez, que tampoco está imputado. Cierto. Ahora bien, tampoco está establecido como verdad que el hecho de que vaya a echar a Chávez y Griñán le vaya a reportar beneficio y en su lugar le reporte críticas. Porque a Pedro Sánchez le ha pasado con la Operación Púnica, con las tarjetas Black y con Tomás Gómez.
Yo creo que la situación de Pedro Sánchez se resume en esa frase un poco malsonante que dice que cuando alguien te tiene cogido por tus partes pudendas, cualquier movimiento que hagas va siempre en contra tuya, ¿no?
Te va a doler.
Bueno, permítanme antes de pasar a los oyentes, que dediquemos dos o tres minutillos a algo que a mí ayer, de reconocer que me conmovió, que fue esa fotografía de centenares de musulmanes haciendo una cadena humana delante de la sinagoga de Oslo para protegerla frente a posibles ataques y también como protesta por el ataque de la semana pasada de un terrorista danés de origen palestino contra un acto en favor de la libertad de expresión y contra una sinagoga danesa. A mí ver esa imagen de musulmanes protegiendo una sinagoga judía, debo reconocer que me ha llegado al corazón.
Esto es importante y significativo.
A mí también me conmueve y además creo que estos gestos son precisamente los que hacen falta por parte de la comunidad musulmana para que se vea realmente que la comunidad musulmana no es el terrorismo yihadista.
Pero parte de la comunidad musulmana tiene bastante miedo, Ketty, bastante miedo.
Y también tiene responsabilidad. Porque
pero también responsabilidad, es evidente.
Y ha callado demasiado en determinados momentos y que ha empezado a hablar de una islamofobia que en la mayor parte de Occidente es inexistente y que ha callado, como digo, que ha callado. Y estos son los gestos que hacen falta por parte de la comunidad musulmana, que se vea realmente. Se lo pidió Obama el otro día y se lo pidieron los líderes internacionales reunidos en Washington. Estaba allí Jorge Fernández Díaz. Hacen falta este tipo de gestos, que se vea que son dos cosas diferentes, que aquí no hay una guerra de Occidente, ni hay una guerra religiosa, ni Occidente tiene una guerra religiosa con ningún tipo de...
Sino que lo que hay son terroristas, que son enemigos tanto de Occidente como de los musulmanes no terroristas,
a quienes matan mayoritariamente.
Sí, los primeros que van a caer van a ser los musulmanes moderados, esos son los primeros. Luego vendrán los cristianos.
El piloto Jordano era.
En la mano son los musulmanes moderados. O no hemos visto una señora siendo ejecutada en la calle porque llevaba un chaleco de color rojo, un chaleco encarnado. Por favor, ¿dónde está esto? ¿En qué Corán o en qué Sunna habrán leído esto? No es imposible.
Es tremendo. Pero bueno, efectivamente, esos son los gestos que hacen falta. A mí, la verdad, que me llena de esperanza el ver que saliera de la propia comunidad musulmana de Noruega el hacer ese gesto. Igual que me llena de esperanza el ver a tunecinos ayer manifestándose por las calles de Túnez en contra del terrorismo islamista. Lo dije hace muchas semanas y lo repito ahora. Túnez es el único de los países del norte de África donde aquella famosa primavera árabe ha terminado cuajando en algo positivo. Y en las últimas elecciones libres en Túnez que se han celebrado, han ganado los laicos. han derrotado a los partidos confesionales. Bueno, pues Europa tiene la oportunidad de apoyar con todas sus fuerzas a ese régimen tunecino, protegerlo frente a las amenazas económicas, militares, etcétera, precisamente para que sirva de ejemplo al resto de países musulmanes, ¿no? En fin, vamos con la opinión de los oyentes.
Málaga es dulce olor a Mediterráneo, pescadito frito, buen vino y refrescante mojito, castillos árabes, arqueología fenicia y construcciones romanas, pero también conciertos, museos, universidad, tradición, gastronomía, buen clima y paseos por parques o jardines. Por todo esto, y porque en Málaga la amabilidad es un arte, Málaga funciona para el ocio, el trabajo y la vida. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
Doña Marta Arce, ¿qué dicen nuestros oyentes?
Bueno, tenemos unos oyentes, tengo que decirle, muy participativos y hoy especialmente críticos. Es que le han arreado a los sociólogos, al PSOE, a Podemos, a nosotros los periodistas. Hoy no han dejado títere con cabeza.
Hacen muy bien, sí señor. Venga. Esa es la misión del oyente.
Desde que tenemos tantos sociólogos en los medios de comunicación, vamos de mal en peor. Porque todos son sociólogos para dar resultados electorales. Esperen, que a lo mejor quedan todos con la boca abierta.
Mire, yo no me creo ninguna encuesta. Ninguna encuesta, pero ni una. Acuérdense de las anteriores autonómicas en Andalucía. Uy, el PP va a ganar muchísimo, va a arrasar y va a pasar 5 o 6 puntos de la mayoría absoluta.
¿Quién es el PSOE? ¿Quién es? Han hecho lo que les ha dado la gana, se han burlado de la gente como han querido. Han hecho barbaridades.
Andalucía, que es lo más miserable que hay en España, que tiene el 37% de paro, y esta señora da todos esos millones. Hombre, no me hagan reír. Esto es una mafia, don Luis.
Mire, a mí el candidato que ha cogido el PSOE, el señor Gabilondo, ¿yo qué quiere que le diga? A mí me parece un muermo. Yo no votaría a este señor nunca.
No hablen tanto de Podemos, señores, que le están haciendo una propaganda, ¿eh? Sin gastarse ellos dinero, le están haciendo ustedes mucha propaganda.
Don Luis, ¿por qué usted en algún momento es tan acrítico con ellos? Por favor, explíquemelo, don Luis.
Seguimos con la hipocresía. Seguimos con que si este señor tiene que enseñar un contrato o no tiene que enseñar un contrato. El viernes pasado, un exdirector de la Agencia Tributaria dijo que la factura era perfectamente legal y que además no tenía por qué enseñar ningún contrato ya que nadie lo enseña. ¿Por qué en este caso sí tiene que enseñarlo este señor? Oiga, y no soy de Podemos. Ni creo que lo sea, ¿eh? Y no tiene que enseñarlo el PP o el PSOE o cualquiera de estos partidos que tienen tanta porquería escampada por todos los sitios.
Pero, querido oyente, permítame decirle la razón por la que tiene que enseñar el contrato. Porque el señor Monedero no es usted. Usted es un ciudadano particular que mientras pague sus impuestos, lo que haga o deje de hacer o lo que contrate con las empresas no le importa a nadie. Son datos suyos personales. El señor Monedero no es un ciudadano particular. El señor Monedero es un señor que se ha dedicado voluntariamente a la actividad política. En el momento en que uno se dedica voluntariamente a la actividad política, en el momento en que uno se convierte en personaje público, automáticamente sus derechos quedan limitados. Y le pongo un ejemplo muy claro que usted lo entenderá fácilmente. Si yo le digo a mi vecino en antena, no sé qué, eres un imbécil, pues me condenan. ¿Por qué? Porque mi vecino es un señor particular que no tiene por qué tolerar el que yo le injurie en antena. Ahora, si yo a un político le insulto en antena, hay un margen de duda sobre dónde está el límite de la libertad de expresión. Si yo le digo al señor Monedero, ¡es usted un imbécil! Pues el señor Monedero me puede denunciar por injurias, pero puede ganar o puede no ganar. Pero si yo en lugar de un imbécil digo, ¡señor Monedero, es usted un rufián! Pues entonces sería difícil que me condenaran. Sin embargo, si llamo rufián a mi vecino, casi seguro que me condenan.
Todo.
Hay una diferencia, ¿por qué? Porque él ha elegido voluntariamente ser personaje público y por tanto está sometido al escrutinio. Sus bolsillos son de cristal. ¿Por qué tiene que enseñar sus contratos? Pues muy sencillo, porque los ciudadanos podemos tener el derecho a tener la sospecha de si le han dado dinero por la pachoné en lugar de por hacer un contrato o un estudio sobre la moneda bolivariana. Yo tengo derecho a sospechar que me está contando una milonga. Y él, como político, tiene que demostrarme que no me está contando la milonga.
Y sobre
solo faltaba.
Todo, y para dar lecciones de castidad, primero hay que ser castos.
Exactamente.
Y lo que no puedes coger es venir aquí a darnos lecciones de moral a todo el mundo, a periodistas y políticos incluidos, y yo no conozco, ya que hacía la comparación este oyente con el Partido Popular y el Partido Socialista, no conozco, y lo digo así, es que no existe un caso de, por ejemplo, un dirigente del Partido Popular o del Partido Socialista que haya mentido sobre que no había regularizado una cantidad de dinero, que haya creado una sociedad interpuesta para defraudar a los españoles cobrando la mitad y luego al mismo tiempo le estoy diciendo que le subo los impuestos a los ricos y que le pido la lista Falciani y la publicación de todos los beneficiarios de la amnistía fiscal, y al mismo tiempo se descubre a través de la prensa que ha mentido y posteriormente se descubre y reconoce su mentira haciendo una declaración complementaria. Rajoy no ha hecho una declaración complementaria, Pedro Sánchez no la ha hecho. A mí, sinceramente, las comparaciones en este caso me parece que son odiosas.
No,
para,
pero tiene razón en una cosa, del oyente, y es que efectivamente el PSOE y el PP están de porquería hasta el cuello.
Sí, pero ¿quién ha hecho una declaración complementaria creando una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos?
El asunto es que esa porquería hasta el cuello de PP y PSOE, pues no sé en otros programas, pero en este se ha denunciado hasta la sociedad, y en esta cadena se ha denunciado hasta la sociedad. Por tanto, a nosotros no nos pueden decir, oiga, es que usted habla de monedero para no hablar del PP y del PSOE. No, yo hablo del PP y del PSOE, y precisamente porque los otros parecía que podían venir a renovar esto, es por lo que digo, pues perdona, me ha defraudado doblemente, porque usted venía de renovador y resulta que tiene ahí porquería y cobra 425.000 pavos y no nos explica por qué ha cobrado 425.000 pavos.
Y nos niega la mayor y luego hace una declaración complementaria para regularizar su situación con Hacienda. Es que, en fin...
Por tanto, como yo quiero una renovación, precisamente porque sé que PP y PSOE están de porquería hasta el cuello, es por lo que denuncio que Podemos también está de porquería hasta el cuello. Y, por tanto, lo que quiero son renovadores de verdad. Otros partidos, UPyD, Ciudadanos o Vox. Pero desde luego Podemos está demostrando que es prolongación de la casta por otros medios.
Porque encima no es el único caso. Tenemos el caso de Íñigo Errejón en la Universidad de Málaga y tenemos también la curiosa similitud de la empresa de Pablo Iglesias con mano izquierda, la productora audiovisual, a las gestiones del Instituto NOS de Iñaki Urdangarín. Es decir, sin ánimo de lucro, pero sinónimo de lucro.
Y debería Podemos empezar a preocuparse. Hoy veía yo en Twitter, a través de una de las personas a las que sigo, Sebastián Puig, veía un artículo muy bueno de alguien que se dedica simplemente a analizar qué es lo que se comenta en las redes sociales y con qué tono, ¿no? Y Podemos debería fijarse en ese artículo, en ese análisis, porque resulta que la asociación en las redes sociales entre monedero y corrupción ya es mayor que la asociación entre Urdangarín y corrupción. O sea que, ojito, señores de Podemos.
Hay menos dinero, pero claro, es que han tenido menos oportunidad. Claro. Pero la cuestión no es la cantidad del dinero, es lo significativo de la cantidad con la que se han podido quedar. Porque claro, si comparamos estas cantidades con las que ha podido quedarse sin cumplir sus funciones universitarias, el señor Errejón u otros, pues no tiene nada que ver con los 10.000 millones que el otro día oí en una tertulia que se atribuían a la familia Pujol de haber
10.000 millones de pesetas.
10.000 millones, no. 10.000 millones de euros.
Sí, pero Jesús, no tiene nada que ver, pero a mí se me cae el discurso. Se me cae el discurso de Podemos. Lo que no puede ser es que estos señores llevan diciendo desde el primer momento, y nosotros vamos a subir los impuestos a los ricos, y nosotros ahora llegamos a Bruselas y los europarlamentarios donan los dos tercios de su sueldo a la tuerca.
Y vamos a limitar los sueldos de los españoles. Lo o sea, usted limita los sueldos de los españoles, pero cobra 425.000 euros por un informe. Oiga, está muy bien.
Ya no es que cobre 425.000 euros, es que aparte de cobrarlo, es decir, usted es el rico al que usted supuestamente va a perseguir. ¿Es usted el rico al que usted se va a perseguir cuando lo que está haciendo es defraudar al fisco haciendo una declaración complementaria, habiendo hecho una declaración complementaria porque previamente no te diste de alta como sociedad para pagar te diste de alta como sociedad para pagar la mitad? Y entonces, ¿cómo me voy a creer yo que vas a perseguir al rico?
Claro, no. Y lo que
si
dice,
tú eres el rico en este
caso. Y lo que
caso,
dice don Jesús,
es lo que he dicho, lo que esa dice cantidad, don... aun siendo menor, es tan significativa.
Es mucho más.
O quizá más, tienes razón en eso, como puede ser los miles de millones acumulados por la familia Fuxol, y no solo por la familia Bonner, sino por el conjunto de Convergencia y Unión, que olvidamos esto. Yo en estos mismos micrófonos dije ya, a más de, creo que hace dos años, dije que vigilaran mucho al señor Puig, que el señor Puig lo habíamos agarrado atravesando Barcelona llevando sacos de dinero de un lugar al otro. Y ahora empieza a salir lo del señor Puig. Luego los 10.000 millones, habrá que añadir los miles de millones que habrán ido no directamente a la familia del señor Pujol, a lo mejor ni siquiera al señor Mas, habrán ido quizá a los
bueno,
a
todo, las, eso son, fondos. Todo eso son hipótesis, pero no son yendo, hipótesis, yendo al caso de Monedero, ha dicho usted ya una cosa importante antes, es que el asunto es este: el señor Monedero, Podemos, no tiene en estos momentos ningún poder en España, y resulta que no teniendo ningún poder, nos cuenta, esto es lo que él dice, que ha firmado un contrato con un organismo público iberoamericano, un contrato que es secreto, por el cual se embolsa 425.000 euros. Entonces la pregunta inmediata es, oiga, ¿y ustedes si llegaran algún día al poder en España, sí, van a firmar contratos secretos para darle dinero a quien les dé la gana? Si y yo, por cuánto
si
importe.
Si creen que es conveniente, lo harán.
Pues oiga, para eso
es
por
lo
favor,
que
vengan otros renovadores de verdad.
Y otra pregunta que hemos hecho ya varias, pero otra pregunta más. Señor Monedero, ¿por qué nos miente? Porque da una primera versión en la que dice que los trabajos se realizan en 2010 y que le pagan con retraso de 3 años, y la segunda versión que da en la rueda de prensa es que le han pagado en 2013.
Porque le agarraron con el carrito del helado, sinceramente.
¿Y cuándo miente? Tenemos que interpretarlo así.
¿Qué dicen a través de las redes sociales, doña Carmen?
Pues, don Luis, hablan de muchos temas, pero en este caso he querido recoger esas ayudas que ha dado Susana Díaz en vísperas de las elecciones, esos más de 35 millones en cooperación a cosas tan peculiares como a la flora cubana o al algarrobo marroquí. Reflexiona en Twitter, por ejemplo, Begoña López. Estas son las ayudas y los alumnos de los colegios concertados sin derecho a becas de comedor en Andalucía. También en Twitter, Pedro dice, Susana no hace más que hablar de cambio. ¿Pero de qué cambio nos habla si llevan 30 años sacándonos del atraso? Siempre igual. R. Martín.
Yo recordaba hace un par de fines de semana que desde que el PSOE llegó en Andalucía al poder, ha caído el muro de Berlín, ha desaparecido el régimen del apartheid en Sudáfrica, se ha inventado Internet, se ha inventado la telefonía móvil,
caído Bill Clinton, ha caído todo el mundo.
Cuando llegó el PSOE al poder en Andalucía, no existían ni Jordi Hurtado ni el programa Saber y Ganar en la televisión. O sea, son eternos los del PSOE.
¿Estás seguro de eso?
Bueno, voy con más cosas. R. Martín en Twitter dice, Susana Díaz, si piensa en los pobres paniaguados que chupan de la subvención. Y añaden otro mensaje. ¿De verdad creemos que los 35,2 millones de subvención han sido para lo que dicen? Está tardando el PP en pedir luz y taquígrafos. Manuel Jesús Ruiz dice, a ver si de una vez se reconoce la ilegalidad de esta Andalucía de 8 provincias. Fina Duque Acosta en Facebook dice, el dinero de Andalucía irá al mismo sitio que hasta ahora, el bolsillo de los de siempre. Y un último comentario de Benito López Sors en Twitter. Lástima de políticos, por una o por otra, cada día hace más falta gente nueva y partidos no intoxicados.
Y yo añado un comentario a través de Twitter de un oyente que dice, me encanta la tertulia de Luis del Pino, dice, salvo cuando habla Luis del Pino. Ven, un oyente inteligente.
¿Qué más?
Bueno, muchísimas gracias, don Jesús Río Salido.
No,
muchísimas
vamos a
gracias.
De lo de la sinagoga.
Pues sí, hemos hablado antes un poquito, pero ya no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, doña Ketty.
Un placer como siempre.
Muchísimas gracias, don Víctor Domingo, a quien ahora vemos después de la pausa publicitaria, porque vamos a ver cómo nos vigila el Gran Hermano a través de Internet. Volvemos en un momentito.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
María, ¿qué hora quedamos para la cena?
Ay, Ana, pues la verdad es que no sé si iré. Hace poco que llevo prótesis dental y aún no me siento cómoda.
Pero María, si yo la llevo desde hace muchísimo, el truco está en utilizar un buen fijador. Hazme caso, pregunta a tu farmacéutico y prueba el fijador Corega. Verás qué bien se ajusta y cómo te cambia la vida.
Corega, habla, come y sonríe con confianza.
Parar, respirar,
disfrutar de cada instante,
volver a encontrarte,
sentirte libre,
diferente,
saber que no hay nada imposible.
Si te sientes extremadamente bien,
estás en Extremadura.
Extremely good, extremadamente bueno.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Extremadura Turismo, Gobierno de Extremadura.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag
¿Y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Sabía usted que el jamón ibérico se puede consumir a cualquier edad, pero está especialmente indicado para niños y personas mayores por su alto contenido en ácido fólico, vitaminas y minerales como hierro y fósforo? Desde guijuelodirecto.es le ofrecemos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros, IVA y gastos de transporte incluidos, directamente preparado y loncheado.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
Todos los días necesitas beber alrededor de 2 litros y medio de agua. Además, te duchas durante unos 5 minutos. También abres el grifo del lavabo un mínimo de 3 veces al día para limpiarte las manos, lavarte los dientes. Por no hablar del agua que usas para cocinar. El agua es imprescindible para tu vida. La pregunta es, ¿por qué razón no solucionar ya el problema de la cal? Porque lo cierto es que vas a seguir consumiendo agua. Tú decides si simplemente te limitas a usarla o si empiezas a disfrutarla. Llama ya al 902-107-109 y pide tu Masical por solo 99 euros. Si llamas ahora, te regalamos los gastos de envío, un segundo Masical y la botella con filtro. Y no olvides buscar Masical en Facebook y Twitter. Si nos sigues, podrás estar al tanto de magníficas promociones y concursos que están a punto de comenzar. Masical 902-107-109.
Sin complejos. Gran Hermano, con Víctor Domingo.
Don Víctor Domingo, que el gobierno catalán, en su afán de regularlo todo, pretende prohibir la reventa de entradas a través de Internet y esas cosas. ¿Pero qué es esto?
Sí, es sorprendente porque además es la primera iniciativa que se da en cualquiera de las autonomías españolas. Incluso esto no se ha hablado ni en el Congreso de los Diputados ni en ningún otro sitio. Y sí, en este momento se ha sacado una propuesta de ley que se está debatiendo durante estos días. Me imagino que tendrán tiempo para debatir este tipo de cosas. Y ha llamado la atención porque lo que pretende el gobierno catalán es prohibir que se puedan revender las entradas de espectáculos, de partidos de fútbol, de las entradas que compra el usuario, que se puedan revender por Internet. Y es una cosa que ha llamado mucho la atención.
Yo, una pregunta, porque no termino de entender la jugada. ¿Cómo impide a un habitante de Badalona el gobierno catalán que compre unas entradas para un partido del Barça en una web alojada en Ciudad Real?
Bueno, no tengo ni idea porque la ley se está tramitando en estos momentos y me imagino que ellos tendrán que poner esa normativa y la tendrán que regular. Eso es lo que es preocupante, ¿no? Que ahora mismo, pues el Parlamento, entre las cosas, yo creo que tiene miles de cosas que hacer, pero una de las cosas que ha llamado la atención es que hagan esto y en esta situación. Pero bueno, es de suponer que esto será hecho para los residentes en Cataluña, efectivamente, pero claro, tendrán que ver cuál es esa narrativa. Nosotros, desde la Asociación de Internautas, lo que hemos hecho ha sido una encuesta a los residentes catalanes, a las personas que viven en Cataluña, para conocer la opinión sobre este particular. Bueno, pues hemos visto además, bueno, pues que el 60% de los catalanes que han comprado entradas en el último año por internet. El 60% de la población, y que del 60% el 75,6% lo ha hecho todo por Internet. Pero lo que nos están diciendo y es lo que hemos preguntado, que ellos que consideran cuando compran la entrada, y bueno, pues hay un porcentaje importantísimo que está en torno al 80% de personas que dicen no, en el momento que yo compro la entrada es mía y yo puedo hacer con ella lo que quiera. Pero claro, dentro de ese 80% hay un 20% de ese porcentaje que en ocasiones, cuando ha comprado esa entrada, no la ha podido devolver porque no ha podido ir, por ejemplo, al sitio, a la actuación, al partido de fútbol, o donde sea, y no la ha podido. Y eso es lo que quiere prohibir en estos momentos.
O sea, que entonces yo me compro unas entradas, luego resulta que me surge un imprevisto, no puedo ir, y el gobierno catalán me quiere prohibir que yo revenda mi entrada.
Quiere, y además quiere multarte si lo haces, o quiere, bueno, pues ponerte una falta y por supuesto, decomisar o retenerte esas entradas. Sí, es lo que pretenden hacer. Y es una cosa absolutamente inconcebible, porque lo que opina la mayoría de los internautas catalanes que hemos consultado es que, no, que yo me compro la entrada y puedo hacer lo que quiera.
Claro, no es mía.
Quemarla delante del recinto donde vaya a ir.
Pero o vendérsela todo, a mi primo.
O revendérsela. Que yo la he comprado a 50 euros y me dan 100. Bueno, a lo mejor lo que sí que habría que poner algún tipo de normativas en función de que esto no sea una cuestión para legalizar la reventa. Pero, curiosamente, durante este tiempo hemos visto un ejemplo. Viene el conjunto este de Bono, no el de Castilla-La Mancha, sino el cantante irlandés de U2, va a ir a Barcelona el próximo octubre, y se ha anunciado que estas entradas estaban agotadas. Pero ahora ha salido un anuncio de que hay entradas a la venta, cuando esto ya estaba anunciado que estaba agotado. O sea, lo que quieren hacer es darle la posibilidad a que el organizador pueda organizar la venta y la reventa, y quitarle al consumidor, al propietario de la entrada, ninguna posibilidad de, bueno, pues poder hacer con esa entrada lo que quieran, o regalarla, o venderla, o revenderla, o hacer lo que... Sé que esto no es una cuestión importante, ni de la...
Pero
es significativo de meterte en tus cosas, porque si tú compras algo, es tuyo. Y entonces, bueno, nosotros hemos pedido a los partidos políticos en Cataluña poder intervenir, y bueno, pues una solución puede ser, bueno, pues véndalo usted nominalmente. Véndela nominalmente y lo pones unos nombres y unos apellidos, si lo que queréis hacer
es
evitar la reventa.
Es que la reventa de entradas la legalizaría. O sea,
sí,
es que cada cual compre lo que le dé la gana y lo venda. Y si el precio del mercado es que hay alguien que paga por un palco en no sé qué estadio de fútbol 100.000 euros, pues oiga, mejor para él.
Sí, yo es que puedo entender que el organizador del espectáculo del partido de fútbol ponga sus condiciones de entrada, sus derechos de... En fin, todo ese tipo de cosas me parecen razonables. Pero si yo he comprado una entrada para entrar en ese sitio...
Como si la quiero subastar en eBay, ¿no?
O darla o regalar. O sea, es que puedes tener...
En fin, más cosas, don Víctor.
Bueno, pues otra de las cuestiones que se ha hablado mucho, bueno, es un tema de rigurosa actualidad, es el pacto antiterrorista que ha firmado el Partido Popular y el Partido Socialista. Y se han hablado de muchos aspectos, pero uno de los que se ha hablado poco, pero en las redes sociales y en Internet, sobre todo en los círculos de más activismo, se ha comentado muchísimo, es todo lo que afecta a este pacto antiterrorista a la criminalización que se hace de Internet como sistema de comunicación y la vigilancia de sus usuarios como sospechosos. Hay dos aspectos importantes que a nosotros nos han llamado la atención y que uno de ellos consideramos que es absolutamente anticonstitucional, y es que se considera los delitos informáticos, se les pasa a la categoría de delitos de terrorismo en general. Cuando estamos hablando de delitos informáticos, dice, con tal finalidad se acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles a público en línea o contenidos accesibles a través de Internet o de un servicio de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la incorporación de una organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos, o en sus fines los hechos se entenderán como cometidos en España. Lo que están diciéndote aquí es que se pasa de la categoría penal de los términos de indicio y de sospechoso a la categoría de prueba y de culpable. O sea, que realmente te está diciendo.
Si alguien accede a páginas yihadistas, entonces dice, es usted yihadista. Y si soy periodista que estoy investigando sobre el tema, ¿qué pasa?
Soy un ciudadano, porque el problema no está en eso. Aquí sí que han hecho una cuestión que es interesante, y aquí sí que han guardado la forma del sentido de decir, la retirada de contenidos ilícitos estarán a cargo del Poder Judicial, que es una cosa que nosotros insistimos mucho, porque si un juez dice que hay que retirar esos contenidos ilícitos, pero si hay unos contenidos ilícitos a los que tú accedes, no te pueden culpabilizar de que seas yihadista por ver esos contenidos que puedan ser ilícitos. Estamos viendo todos los días las ejecuciones lamentables, que yo creo que me parece muy interesante que eso se pueda ver para que sepamos con lo que nos estamos enfrentando. Entonces, yo por ver un ese tipo de cosas, no me pueden acusar de terrorista. Me pueden acusar de curioso, pero no de terrorista. Y sobre todo hay un problema y un planteamiento que es la transmisión, el retuiteo o la sacada de mensajes en los blogs, donde realmente pues a partir de este momento y con este pacto
Yo entiendo que existe una necesidad de regular, pues hombre, que las redes sociales no se utilicen como mecanismo de propaganda del yihadismo o de reclutamiento, por supuesto. Ahora, que hay que hilar muy fino y ver exactamente cuáles son los límites de eso, porque lo que no puedes es aprovechar la jugada para introducir controles de censura en Internet que no estén perfectamente justificados.
Es que salvar esa delgada línea roja es lo que este texto no delimita concretamente. Porque, claro, yo me pongo, y vamos a de lo que hemos estado hablando durante esta mañana, imagínese usted ahora en Venezuela. Si voy a ir al blog del alcalde de Caracas, a mí en Venezuela me pueden acusar de terrorista con este pacto. Y me pongo en el peor de los ejemplos, porque no se trata de que gobierne el Partido Popular o el PSOE, es que puede gobernar cualquiera. Y me imagino a un secretario de Estado de Podemos viendo la información que entras a ver o que no entras a ver, y con este pacto puedes tener serios problemas legales, incluso ser acusado de terrorismo. Que efectivamente yo estoy de acuerdo con que el Estado nos defienda del terrorismo yihadista, pero cuidado, hay que separar muy claramente las delgadas líneas rojas. Y aquí hay algún elemento que yo creo que no está dentro de la constitucionalidad, sobre todo para defender el derecho a la información de los ciudadanos honestos. Acudamos contra los terroristas y estoy completamente de acuerdo, pero aquí esto ha quedado bastante poco claro, y desde luego en unas manos interesadas podemos tener problemas de todo tipo.
Pues muchísimas gracias, don Víctor. Seguiremos hablando del gran hermano que trata de ponerle puertas al campo de las redes,
sobre todo en Internet.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Y acabamos meridionalmente claro con don Paco Linares, que nos quiere hablar de un día que se ha celebrado hace bien poquito, el Día Internacional de la Radio.
Meridionalmente claro, con Paco Linares. La semana pasada se conmemoró el Día Mundial de la Radio. Día que un servidor no pudo compartir con ustedes por culpa de las bacterias y virus que invadieron este espacio. Este medio de comunicación que tantas veces se pensó que iba a desaparecer con la televisión en blanco y negro, con la tele en color, con internet, siempre ha salido incluso fortalecido con los retos, por su inmediatez, su lírica, la capacidad de intercambiar pensamientos y opiniones con la fuerza de la voz humana que convierte al que escucha en un cómplice. ¿Cuántas veces ustedes, los oyentes, son los que nos dais las pistas para hacer una buena entrevista o un reportaje de interés público? La radio es un regalo de la técnica al servicio del corazón y del alma. Eso no significa que siempre se emplee bien. Algunas veces la utilizamos todos mal, escuchantes, técnicos, periodistas y locutores, cuando la ponemos al servicio exclusivo de la propaganda política, sin análisis y sin rigurosos contrastes. La radio es bien utilizada cuando es democrática, si es fuente de cultura o simplemente de distracción. Que todo es bienvenido si la tolerancia y el sentido común guía la emisora. En España,
Comenzó la radio el 24 de enero del año 1923, con la inauguración de la primera emisora, que se llamó Radio Ibérica. Un año después, emitirá con programación fija conferencias, anuncios de receptores fabricados por la empresa, música de gramófono, conciertos del Teatro Real, recitales de poesía, el sorteo de la Lotería de Navidad. Hablamos de la última época del dictador Primo de Rivera. Recordamos algunas cosas de la radio. Aquel parte, que viene del nombre del parte de guerra, el único informativo permitido en la época de Franco, autodenominado diario hablado. Aún hoy, nuestros mayores, cuando escuchan cualquier informativo, le siguen llamando el parte. Radionovelas como ¿Por qué has amado mucho? O Los cipreses creen en Dios, de José María Gironella, que tuvo dos etapas. Alguien se acordará de las misteriosas y lacrimógenas radionovelas de La Lechera, El enigmático Mr. Wong, Ana Rosa o simplemente María. Hubo programas de ayuda social importantísimos, como aquel titulado Ustedes son formidables, que Alberto Oliveras trajo de París y que apelaba a la solidaridad humana ante situaciones dramáticas excepcionales. En su primera emisión, 1960, se recaudaron 80.000 pesetas para ayudar a un grupo de mujeres que habían organizado un festival musical y artístico en Madrid con el fin de financiar una guardería infantil. Posteriormente, en 1961, el desbordamiento de un río en Sevilla permitió recaudar 3 millones de pesetas, una cantidad de dinero importantísima para la época. El programa marcó toda una época, de 1960 a 1977. El espacio fue galardonado con el Premio Ondas de la Radio allá en 1970. La radio ha tenido y tiene cientos de técnicos, desde ingenieros, ingenieros de sonido, controles, productores. Han existido cientos de locutores y periodistas magníficos. Recordamos al chileno nacionalizado español Bobby de Glané y a su hijo fallecido muy joven en accidente de automóvil cuando trabajaba en la cadena defenestrada por el PRISOE de Polanco y Felipe González, Antena 3 Radio. Su padre, Bobby de Glané, como decíamos, entre otros quehaceres, dirigió y presentó Cabalgata fin de semana en 1951, Carrusel Deportivo en 1954... Recordamos algunos de los pensamientos y voces más populares que he tenido el privilegio de conocer personalmente. Por ejemplo, la del ilustrísimo cordobés don Matías Prat Cañete, que comenzó su andadura en Málaga en 1943 y la finalizó en Málaga en el año 1998. Después de felicitarlo por la medalla de oro al trabajo, nos hizo este comentario.
El nombre de Matías Prat siempre ha sido una amenaza para la audiencia, que terminaba pues con los oídos aturdidos de referencias deportivas de cualquier otra clase. Yo no me he limitado a hablar con suavidad aterciopelada, he tenido que hacerlo a grito pelado en los estadios, en las plazas de toros, en cualquier sitio donde había que levantar la voz, porque el único que ha tenido licencia para hacer eso, que es un pecado, levantarle la voz a quien me escucha, he sido yo.
Encarna Sánchez, Encarna de Noche, que se hizo famosa por denunciar y decir cosas que en aquel momento nadie se atrevía a comentar. Ya hace algunas semanas lo confirmaba aquí, en estos mismos micrófonos, Bertín Osborne, como cuando necesitaba algún apoyo económico para alguien, lo llamaba a él, entre otros, para poder ayudar.
El secreto mío, cuando me lo preguntan si es que existe, es que yo me dirijo a un solo ser humano, a una persona que me entiende, a una persona a la que le llego más allá de la fibra más íntima y más entrañable. Yo le hablo a un ser humano. Y luego de pronto estadísticas me dicen que son millones y me asombra y me marea y me turba y me pone nerviosa.
El que fue director de Radio Nacional de España, que nos habla de su teoría, la radio total, Eduardo Sotillos.
Sobre lo que es la radio total, que es muy sencillo, también como titular y como una frase. Bueno, pues es una radio de todos, para todos, que interese a todo el mundo, que esté abierta a todos los acontecimientos, una radio viva, informativa, directa, una radio sin programas determinados, sin sintonías que marcan y que abren y que cierran espacios completamente distintos. Pues es una radio, si se quiere, un poco improvisada, espontánea, pero con mucho trabajo detrás necesariamente, informativa sobre todo, eso es.
En Alaurín el Grande, a Alejo García, le dedicaron toda una barriada con su nombre y lo hicieron hijo predilecto de ese precioso pueblo malagueño. Entre otras cosas, nos informó lo que, según él, había aportado a la radio.
Amor, amor y trabajo, mucho trabajo.
En otra entrevista le pregunté a Luis del Olmo que por qué se enfadaba en alguna ocasión cuando era normalmente muy amable.
Eso es uno de muchos defectos que tengo. Luego me arrepiento y les pido perdón. Pero le regaño a mis colaboradores como podía regañar a mi mujer o a mis hijos. Quiero mucho a la radio, quiero demasiado a la radio. Y me duele cuando surgen equivocaciones en la radio. En la radio todos podemos equivocarnos. Yo el primero me equivoco muchas veces. Entonces me sale del alma cuando surge una equivocación dar un puñetazo en la mesa, reñirme a mí mismo o a la persona más cercana que tengo. Insisto, yo no soy ningún dios. Soy un hombre con muchos errores y quizá uno de mis errores es ese que tú apuntas.
Jesús Hermida hablaba de la generosidad que tenía Alejo García, que era muy difícil de encontrar. Estamos hablando del año 1984.
Mira, chico, el mundo está tan lleno de compromisos, tan lleno de intereses, tan lleno de mala uva, tan lleno de mala baba. Ya no vale, como decía Benavente, tener amigos sin tener intereses. Cuando uno ve que a alguien le dan algo sin pedir nada a cambio, pues te tienes que emocionar, claro.
Hoy hemos compartido con alguien muy importante lo que celebrábamos la semana pasada, el Día Mundial de la Radio, y lo hemos compartido con usted. Sin usted no tendría sentido lo que cada día hacemos.
Qué bonito ese recuerdo de don Paco Linares, de tantas voces importantes para la radio, y qué importante lo que ha dicho al final. Sin ustedes, sin los que nos escuchan, sin los que están al otro lado de las ondas, pues nosotros no seríamos nada. No somos más que un vehículo. Muchísimas gracias por seguirnos un fin de semana más. Muchísimas gracias por seguirnos un domingo más. Les dejamos ahora con La Jungla de Asfalto y nosotros volveremos el próximo sábado a las 8. ¿Para qué? Pues para seguir ejerciendo el derecho al pataleo, caramba, que es el único que todavía no nos han quitado. Venga, un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.